Buenas, ¿qué pasa, locos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al podcast número 165 de Insert Coin Games, en el que ante la sequía que tenemos este verano y los incendios de California, os vamos a hablar del Star Renegades, que Alex, en cuanto lo oiga, se va a volver loco, y por su parte, el del Alex con las gafas full pedal a tope de Power on the Rocks. Así que, ¡vamos!
¿Pero qué pasa, locos? ¿Cómo estáis? Quiero decir que me parece increíble, y lo hemos estado hablando justo antes del podcast, que Joaquín, a día de hoy, día 30 de junio, no sepa nada de la Eurocopa y me habla de un incendio en California. Joaquín, tío.
Estoy, gringo, un poco preocupado. Ahora ya sí, vale. Es que he tocado aquí, mirando el programa de Audacity, he bajado el volumen, como me decía Marco, y de repente empecé a hablar y veía que las ondas no eran tan grandes como siempre, tío. Me empecé a rayar, lo he vuelto a subir, lo he bajado un poquito. Pues digo, al final no va a haber podcast. Pero sí, la Eurocopa, gringo, es algo... Yo el fútbol nunca me gustó en exceso. Hubo una época en la que por socializarme más me metí bastante a saco. De hecho, estuve con un asiento en el Bernabéu, bastante chulo, por cierto.
Y ahora... palizas ahí los fines de semana, Joaquín.
Y ahora, sí. Iba ahí a ver, o sea, de no ver nunca el fútbol, iba a ir. Tenía a Cristiano a 4 metros de mi asiento ahí. Estaba ahí.
Bueno, vamos. Déjame presentar antes a Marco y a Alex, que les veo que a lo mejor quieren decir algo, tío. ¿Qué pasa,
chicos? Yo sabía el calor abismal que hace en Canadá, que decían que ya ha llegado a 50 grados, pero no sabía que había incendios en California. Aunque lo sabrá, como todos los veranos. Así que Joaquín ya se ha adelantado.
¿Qué tal, Alex?
Muy bien, tío. Muy bien. Sí, yo...
espalda mejor.
La espalda bastante mejor, sí, bastante mejor. Ya yo estoy pudiendo hacer vida, que es lo importante.
Muy bien, pues nada, es que aquí en el podcast nos hemos puesto a hablar de cadenas alimenticias antes de empezar a grabar, de la vida, de la Eurocopa, y bueno, me ha sorprendido tanto que Joaquín, que parecía tan fuera del mundo, de repente me habla de esto, tío. Me he quedado totalmente loco.
Avisio a vosotros, que me habéis hablado a mí.
¿Qué tenemos esta semana, tío? Esto es un drama. O sea, acaba de empezar el verano y ya estamos jodidos recopilando noticias.
Mira, estáis súper agobiados, siempre decís lo mismo. Insisto, no somos un informativo. Si queréis información, la buscáis en otros sitios. Aquí estamos para opinar y, sobre todo, opinar.
Bueno,
mal.
Cuando Alex ¿cómo? Habla sí que es informativo, tío.
Bueno, efectivamente, pero los demás somos infames. Decir que desde aquí damos un saludo muy, muy grande a alguien que seguramente no nos ha vuelto a escuchar, que nos dejó un comentario en iVoox, que respondió en el podcast 163, repasamos los mejores juegos del E3, bla, bla, bla. Responde, vaya par de vinagres, todo es una mierda. Desde aquí mandamos un gran saludo porque...
Hasta cuenta
no
anónima.
Informativo. Sí, cuenta anónima.
Saludamos es más, pero anónimos. Es que tiene razón, tío. Es que ya somos mayores. O sea, ¿sabes lo que pasa? Que somos mayores. Entonces, cuando tú eres mayor, o sea, cuando tú eres joven, tío, ves cada cosa que te parece increíble. Y lo disfrutas porque es la primera vez y tal. Cuando ya eres mayor, tienes perspectiva, tío. Y es verdad, casi todo te parece una mierda porque ya has vivido mucho, hemos jugado muchos juegos, tío. Y hay un límite. Hay un límite para las tonterías. Así que es que es lo que pasa. Hemos visto no sé cuántos 200.000 E3 y es que no están tan fuertes como los E3 de hace X años o de tal. Y no es nostalgia, es al revés, porque justamente el mundo de los videojuegos yo creo que es poco propenso a la nostalgia. Cada año hay mejores gráficos, cada año hay cosas en plan nuevas y revolucionarias, pero si no muestran juegos chulos, no muestran juegos chulos.
Está claro. De todos modos, no hay noticias, pero como dice Frost en el chat, todas las semanas hay noticias. Sinceramente, hoy íbamos a haber sacado un tema off-topic random para rellenar y no lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque siempre hay mierdas de las que hablar.
Bueno, en off-topic puedo hablaros de las películas que vi y que dije que iba a hablar, comentar la semana siguiente.
Mortal Kombat.
Sí, que podemos hablar. Sí,
Mortal Kombat. Muchísimas ganas de escuchar eso, tío. Pero antes... vamos a dejar que Joaquín nos cuente a qué ha estado jugando.
Bueno.
Y has estado jugando, Joaquín.
¿Estás preparado,
Joaquín? Al Star Renegades.
Sí. Voy a hablar de los dos juegos que he estado jugando, ¿vale?
¿Cuál es el otro?
Estaban los dos... Bueno, el otro se llama el Dust, ¿vale? Es un juego de Microsoft Studios. Es un
no,
juego...
pero no solo es Dust, tiene más... Se llama de otra forma.
Sí, The Elysium Trail. Pero vamos, es un juego antiguo de Microsoft Studios, solo diré que es tipo Metroidvania, gráficos muy bonitos. El problema está en que los monigotes son muy grandes, tío, y dan poco espacio para esquivar y demás. Entonces, sobre todo se basa en contrarrestar los golpes y en el rol que tienes, que te da un poco de invencibilidad. Es una historia así infantil, tiene momentos de animación. Vamos, es un juego sólido, cortito, unas 10 horitas. No está ni mucho menos a la altura del Hollow Knight, pero bueno, que os podéis echar unas risas. Yo recomiendo subir un poco la dificultad, porque la realidad es que los pocos bosses que hay, cuando llegas, acostumbrados a juegos como el Hollow Knight y demás, donde te tocaba morder el polvo, pues decir que muchos los he matado a la primera, y los que me mataban, pues me podía llevar 3 tries matarlos. No mucho más. Y en general, el ir avanzando me parecía un poquito demasiado, un poco demasiado fácil jugando el normal. El tema está en que si te despistas, te jodes, porque los enemigos hacen muchísimo daño. Pero eso no es divertido. O sea, no es que sea difícil, es que si la cagas una vez, que te quiten más de la mitad de la vida por un golpe, no tiene mucho sentido. Pero bueno, al final, la verdad, empiezas a subir stats de defensa, comprar armaduras y tal, y bueno, se hace más fácil aún. Pero que ahí está, que es un juego que en la época, pues bueno, me refiero, sólido. Y si
¿Este no es un juego que tú le habías recomendado, Marco, hace tiempo?
Yo me lo pillé hace 10 años, no sé, o quizá 8.
¿Y cómo es que ahora lo juegas, Joaquín?
Hay una sequía enorme, gringo. O sea, me refiero, es como, ¿por qué la gente bebe agua del cactus, tío? Porque estás en un puto desierto y te vas a morir. Y seguramente porque no saben que el 80% de los cactus son venenosos, tío. Pero como lo han visto en películas del oeste, tío.
Habla de sequía, juega al Hitman, tío.
No, ahora estoy en un momento que viene lo bueno, ¿vale? Del Dust, bueno, pues ya está. Historia infantil, Metroidvania, los gráficos son bonitos, en fin.
Bonitos, ¿ves? Es que lo dice, pero con desprecio. O sea, cuando los gráficos son como coloridos y tal, son bonitos, no...
Es que, a ver, Marco, el problema que tiene es que, ¿te acuerdas cuando vimos la película del WoW? Que es de las cosas más infames que he visto en mi vida, que hay escenas que parece que están hechas ahí por George Lucas y de repente otras que parece que las está grabando un tío con su puto iPhone. Pues aquí el problema está en que tú estás jugando al juego y de repente te ponen una secuencia animada, tío, que está dibujada pues como los Vegetas de Marco, tío. Entonces te choca, o sea, te saca un poco de este mundo que de verdad cuando juegas sí que está muy bien. Lo que pasa es que esto era antes de Lori. Yo he jugado a Lori, tío, y la verdad es que mis expectativas desde Lori pues están muy altas, porque gráficamente era un espectáculo.
Pero piensa que estos juegos aguantan muy bien el paso del tiempo, porque como tienen un arte no realista, sino que intentan ir más pues aguantan bien.
Pero
este juego tendrá fácil 8.
Tiene momentos de animación, Marco, que es donde te dice, como los capítulos de relleno de Naruto, que de repente ves que en un capítulo es bizco todo el rato, y tú dices, pero joder, ¿por qué cojones no puede ser? Parece que han cogido a la plantilla, al grupo B, y le dicen, venga, chavales, que el equipo profesional tiene que descansar, ahora venga, todos los que queréis hacer
un hueco. O como Dragon Ball Super, no hace falta meterte en el relleno, simplemente los que son los capítulos, tío, se ven como el culo. Nuevo dibujante, no me gusta nada. Venga, Joaquín, está Renegades.
Vale, ahora vamos con la chicha. Este juego, de verdad que es una maravilla. Creo que al que más le va a ilusionar es a Alex. Es un roguelike tactical RPG. Entonces, está fenomenal. Tiene un componente de historia. Obviamente no es como el Hades, el tema de la historia. Pero bueno, ahí está. Tiene una historia. Deciros, los gráficos me han gustado. Son muy simples, pixelados.
Son
preciosos. Pero, oye, tiene momentos de animación que están guapos.
¿En qué quedamos? ¿Son preciosos? ¿Son pixelados?
A ver, son pixelados,
pero me gustan.
Es que desde que Joaquín dijo que los dibujos del Dreamcast eran la hostia, tengo mis
dudas. ¿Lo estás viendo en imágenes?
Estoy intentándolo, sí.
Entonces,
veo mucho rosa por aquí, mucho, pero son...
Ah, está bonito, o sea, es pixelado, pero bonito, y tiene algo de... No. Y te iba a decir que si tenía algo de 3D, creo que... No sé, tiene algo de perspectiva en los combates, pero no creo que sea 3D.
Sí, tiene perspectiva en los combates, pero bueno, yo no le llamaría tampoco 3D.
Es como,
pero bueno,
es si como el llamar... Octopath Traveler, o es como, sí, bueno, pues, como el Catan Acero. O sea, son juegos que están hechos así a posta, quizá por limitaciones, pero que son bonitos. O sea, están muy bien planteados. O sea, no, no le veo fallo.
Lo estás jugando en el ordenador, ¿no? Estoy viendo que también está en Switch.
Lo estoy jugando en el ordenador. Muchos puntos que tiene a favor. Primero, la dificultad, ¿vale? Es un juego difícil porque es un roguelike, pero no es de los que peca tanto al ser táctico. No pega tanto el tema de la suerte y demás. De verdad, si te rompes la cabeza, lo sacas. Y lo divertido es el combate.
Es por turnos.
Es por turnos.
Eso me mola.
No es como un Final donde básicamente tú en tus turnos actúas un poquito independiente de lo que vayan a hacer los enemigos. Tú haces lo mejor que puede hacer tu personaje y ya está. Aquí hay una cosa que se llama... Hay una tabla de tiempo, ¿vale? Donde están colocados tanto tus... No, sobre todo los personajes enemigos, que te dice cuándo van a actuar ellos. Entonces, tus personajes, las acciones, las pueden hacer más tarde en el tiempo o antes, dependiendo de las acciones. Hay acciones que son más rápidas y acciones que son más lentas. Ahora, lo mítico que tiene este juego son dos dinámicas, que es la de staggear, que básicamente das una leche al tío que le atonta y le echa hacia atrás en la escala de tiempo. Y de hecho, si le sacas de la escala de tiempo, le rompes, lo cual te sube los puntos de límite. Y
¿esto
otro
no
que...
pasaba en el Octopath Traveler también, Marco?
No, no, no. El Octopath Traveler dije que se parecía a nivel artístico. Pero
yo,
no.
yo recuerdo haberlo jugado y cuando tenías peleas también iban por turnos y veías un...
Sí,
una
sí, pero...
línea
pero...
de tiempo.
Pero más al estilo clásico de un JRPG de hace 20 años.
Claro, que tú sabes cuándo van a actuar, pero realmente no es importante. Y aquí es súper importante, porque la dinámica principal del juego es que tu barra de furia, cuando tú sacas a los enemigos de la barra y pierden el turno, te sube esa barra de furia, con lo que puedes hacer ataques especiales, ¿vale? Y la otra cosa es que los críticos, tus ataques, tienen un efecto normal y luego tienen un efecto crítico, ¿vale? Y el efecto crítico no es un tema aleatorio, como en muchos juegos de rol, de tienes un tanto por ciento de hacer crítico. No. Aquí es tan sencillo como, si tu ataque va antes de que el enemigo actúe, le haces crítico. Y a la inversa, igual. Si el enemigo te ataca y tú aún no has actuado, te hace crítico. Mola muchísimo. Luego, el juego, cuando lo empiezas, obviamente el primer run es el normal, que si eres un experto en estos juegos, aunque no tengas mucha idea, simplemente creo que hay muchas posibilidades de que te lo pases. Yo me lo pasé mal en algunos momentos, pero se puede pasar. Y luego ves que hay un huevo de niveles de dificultad. O sea, que realmente está hecho para que cada cual juegue a la dificultad que quiera, pero hay muchísimas. Y la dificultad básicamente hace que los enemigos tengan muchas más ventajas y menos debilidades. Entonces... esto lo hace brutal, porque al hecho de toda la trama, de tener que retrasarlos en el tiempo y demás, le añades a que de repente te pone, este enemigo tiene un 50% de protección frente a los ataques normales, porque los ataques se dividen en ligeros, normales, pesados, ataques de furia, combos, no sé, de verdad, es que me ha fascinado el ataque, el combate, tío, es que... ¿Te acuerdas cuando decimos, Marco, que muchas veces los JRPGs tienen que hacer algo? Porque el combate con turnos a veces ya es como J, caballo y rey. No tienes que pensar nada. Pues aquí no. Aquí cada combate hay que pensar más que la persona, bastante más. Y eso quizá a gente le echa atrás, porque la gente que quiere meterse en un juego y decir, no, yo quiero tranquilizarme, no. Aquí cada combate lo tienes que pensar. Y si te dedicas a hacerlo a lo loco, te van a matar. Incluso en el nivel normal de dificultad.
Claro, pero... se divide, a mí me molesta cuando te ponen picos de dificultad altos en juegos o grandes y de repente yo lo que quiero es disfrutar la historia de un Final. Entonces me gusta un poco el desafío, pero no me gusta de repente quedarme atrapado en un boss, tener que irme para atrás, farmear, tal. En este caso la historia no es el punto fuerte del juego, no está enfocado en eso y por tanto te da un poco igual. Quieres, digamos, que sea más difícil porque el juego se basa en el combate.
Vale, aquí la historia os la voy a contar, porque, me refiero, no es un juego que se te estropee porque te cuente la historia. Es un roguelike y básicamente tienen que dar con algo que justifique el que tú vayas haciendo distintos runs, ¿vale? Y básicamente es que hay un imperio, el mundo está dividido en universos paralelos, ¿vale? Y hay un imperio que básicamente ha conquistado toda su galaxia y se dedica a viajar a distintos universos paralelos a ir conquistando el resto de
galaxias. Como Ratchet & Clank, tío.
Pues como Ratchet & Clank. Y aquí, pues, tú empiezas y hay un profesor en tu galaxia que es un genio y básicamente le llega un mensaje del mismo de una realidad paralela, diciendo que su galaxia ya está conquistada, pero que él ha conseguido robar la tecnología que usa este imperio para viajar de tal, y te manda un mensaje con una solución para que tú, en esta realidad, puedas vencer al imperio.
Es Rick y Morty meets Tenet.
Un poco. Y la verdad, la otra cosa súper interesante es que hay un montón de clases. Luego, a lo largo del recorrido, ¿vale? Todo esto empezó quizá un poquito, que nosotros sepamos, con el FTL, que ibas avanzando en distintos sectores. Aquí básicamente son tres planetas y luego llegas a la nave nodriza. Y en cada planeta tienes 3 días hasta que llega el boss final. Entonces esos 3 días tú como que vas farmeando, entre comillas, porque hay combates difíciles, te enfrentas al boss final, avanzas de planeta y al final llegas a la nave final. Donde peleas con unos tenientes y el boss final. En todo este proceso, por las noches, tú haces un campamento y con tus compañeros, que son distintos en cada aventura, vas mejorando relaciones y de ahí pueden surgir hijos que son una versión diferente de la misma clase. Entonces, dentro de que el juego te ofrece varias clases, algunas están más enfocadas a la defensa, otras al ataque, otras a estaguear, otras a dopar, otras a debufear, dentro de ya todas las clases que tienes, encima te da ese toque de que algunas clases se pueden llevar bien con otras, algunos personajes, y que la siguiente galaxia tenga la opción de cogerte a él o a su hijo, que es la misma clase, pero cambiando un poco las habilidades. Entonces, me parece que da para muchísima diversidad. Me parece que si el combate te gusta, es muy divertido y no se vuelve monótono, porque el tema de los enemigos a lo que pueden ser inmunes varía mucho con la dificultad, varía mucho con el tema de la suerte. No sé, Alex, yo creo que si le das una oportunidad, está en Game Pass, puede que sea el juego que te acabe flipando tanto como el FTL. El problema...
Suena mucho al FTL, ¿eh?
Es que las campañas son más largas. Quizá es porque yo hay combates, Alex, que a lo mejor me paso un minuto o dos o tres pensando qué leches voy a hacer ese round. ¿Sabes? Probando combinaciones hasta que doy con la que considero que es mejor.
¿No decías que tenía tiempo?
Yo...
No, o sea, hay una escala de tiempo donde cada
sí, pero tú actúa, no, pero tú no
pero el
tienes
tiempo,
tiempo
no pasa, gringo. O sea, tú en tu turno
tienes todo el tiempo,
el tiempo que quieras para decidir.
Ok.
Yo tengo mazo... O sea, con lo que me has contado es que no te he querido interrumpir porque es que... Vamos, todo lo que me has contado me ha encantado. O sea, lo voy a probar 100% seguro. 100% seguro lo voy a probar.
¿En Switch o en PC?
Es una buena pregunta. Yo lo voy a comprar en PC por el simple hecho de que no tengo mi Switch. Pero la Switch sería una maravilla si me funcionase.
Luego, la otra cosa que a mí me gusta es que el juego te deja elegir, en el primer run no, te dan los héroes, ¿vale? Pero el juego te deja elegir los 3 primeros héroes con los que empiezas y luego en cada planeta que vas se te une un héroe que puedes elegir entre 2 aleatorios que te ofrece. Luego, tampoco nunca puedes tener tu grupo ideal. ¿Sabéis lo que os quiero decir? No es en plan, venga, como el final. A mí me gustan estos, voy con estos. No.
Sí, un poco como pasan las armas con el juego este de... Que siempre se me olvida el nombre.
Bueno, ¿Castle and Light?
No, en el Zelda Breath of the Wild también
se rompían
las armas.
Joder, el Dead Cells. Que tú no eliges las armas, te van tocando
claro.
Y según te tocan tienes que ir luchando.
Pues aquí, básicamente... Es lo mismo con los personajes, pero luego también hay un tema de armas. Cada personaje tiene 3 puntos que puede llevar de equipo, que lo normal es que sean un arma, un implante y una armadura. Pero hay algunos personajes especiales que pueden llevar 2 armas y una armadura. O sea, es que de verdad que hay mucha variedad y es muy divertido. Y luego, el juego, en vez de ofrecerte a lo mejor como el Faster Than Light, que tenía sus tres dificultades, aquí básicamente hay un huevo de dificultades. De manera que si eres ultra, hiper, mega hardcore y al final quieres que sea un tema de suerte y no sé qué, pues tío, te puedes ir hasta donde quieras. Que te gusta jugar a roguelikes, pero tener un poco más controlado la dificultad y tal, pues lo tienes. El tema, ya os digo, a mí la campaña me lleva, la primera vez que me lo acabé, me llevó 4 horas. Y ahora estoy a mitad de campaña y llevaré 2 horas más. Porque los combates, tío, me los tengo que pensar mucho lo que hago. Sobre todo de cara a bosses y demás.
¿Y ya puedes darle una nota? ¿O todavía no?
Todavía quiero jugar un poco más, pero para mí pinta full pedal. O sea, este juego indie me parece que si te gustan los roguelikes te vas a llevar algo, además, muy especial, porque yo, sobre todo, que amo los juegos de estrategia y amo los RPGs, este es el roguelike que más, de los que yo he jugado, Alex habrá jugado más que yo, que más se centra en ese estilo. Tanto táctico como RPG. Quizá el otro era el Darkest Dungeons, ¿vale? El tema es que la dinámica de farmeo a mí se me hizo muy pesada. Y aquí no, porque al final no es tan largo el run. Es que en el Darkest Dungeon un run era una puta locura. Aquí es cierto que son 4 horas, pero si eres muy rápido de cabeza, a lo mejor son 3 o 2 horas.
Estoy viendo el desarrollador, por ver si había hecho algo antes, si Alex lo conociera. Han hecho Star Renegades en 2020 y anteriormente en 2016 y 2017 hicieron Halcyon. Halcyon se llama.
Halicon.
Halicon. Bueno, pone Halcyon. Puede ser Halicon, sí.
Joaquín, este juego salió en 2020. Si lo hubieses jugado el año pasado, ¿lo hubieses propuesto a GOTY?
Tengo que recordar los que propuse el año
pasado. El año pasado no era Hades.
Es que estaba Hades. A ver, es que Hades está muy bien hecho, muy pulido. No sé.
Está muy por encima de este, a pesar de ser full pedal también.
Sí. ¿Veis? Hades es un juego que a cualquier persona creo que le va a gustar. Este es un juego que el combate hay que pensar mucho. Y digo mucho. O sea, el Hades, por ejemplo, Martín, un amigo que tenemos aquí nosotros en común, amigo del canal, dice que él cuando llega al trabajo, tío, llega estresado y tal, días, se pone una partida al Hades, tío, y le sirve para desestresarse. En contra de lo que parece, que el Hades al principio es un juego que te estresa, pero cuando ya tienes ciertas dinámicas cogidas, es un juego que sueltas estrés ahí, reventando a la gente.
No, y porque sabes que has muerto y que en 20 minutos vuelves a estar donde estabas, ¿sabes?
Dale, sí, aquí... y que al ser de acción y reacciones y machacar enemigo y matar y matar y matar y matar y matar, como que entras en un flow que como que desconectas. Es como casi como meditar.
Como un diablo, que Joaquín los critica.
Y aquí...
Sí, yo te digo, hay una cosa que es muy difícil, que es unir estrategia con RPG. Y esto para mí ha sido siempre como algo que siempre he buscado. O sea, de hecho siempre lo he buscado y ha llegado hasta el punto que he pensado que no se puede hacer. Como bien dijiste, lo más cercano que yo había visto en plan con éxito, que me gustase en plan roguelike, más estrategia, más RPG, fue Darkest Dungeon. Y efectivamente Darkest Dungeon tiene varios cosas de las que peca. Entre ellos, ¿sabes? El tema de los juegos de estrategia siempre están suelen estar como muy mal enfrentados al tema de la progresión RPG, porque claro, el RPG se basa todo en la progresión de sus personajes. Y un juego como por ejemplo XCOM, que es un juego de estrategia, pero que tiene mucho componente RPG con la progresión de tus personajes, tiene el gran problema de que al final de la partida no puedes permitir que mueran tus personajes, porque han acumulado tanta experiencia, tantas habilidades y tal, que si te lo matan y vuelves a empezar, es un drama. Pero eso justo va en contra de lo que es un juego de estrategia, porque un juego de estrategia, al final, en la estrategia o en la guerra o siendo comandante militar o tal, tienes que sacrificar recursos por conseguir beneficios. Entonces, si tus personajes no pueden morir, o sea, si tú no te puedes permitir que tus personajes mueran, la parte de estrategia empieza a colapsar un poco. La combinación con roguelike, que te puede morir y haces otro run y tal, no sé qué, me parece mucho más interesante. O sea, tengo muchísimas ganas de probar este juego.
Sí, aquí, Alex, básicamente, tus personajes cuando mueren van cogiendo heridas, ¿vale? Que les van haciendo peor. Entonces les van poniendo debuffos muy importantes, que al final en un roguelike significa que no vas a llegar con el suficiente poder para acabarte el juego. Entonces es una dinámica que te obliga a ir a sitios para curarlos, elegir caminos peores en vez de buffarte más. Es como el típico run que empiezas y sabes que no lo vas a terminar, ¿sabes? Porque ya vas mal. Porque al principio los roguelikes sabes que hay un pico en el que tienes que ir haciendo las cosas muy bien para ir bufándote, porque cada planeta la dificultad va subiendo de forma exponencial, no lineal. Eso también es muy clásico en los roguelikes. Entonces, las concesiones de errores que te permiten al principio no se te permiten en medio y ni mucho menos al final. Pero creo que te va a encantar, Alex. De hecho, yo creo que a Alex le va a gustar muchísimo más que a mí. Porque yo sí que es cierto que en algunos momentos me estoy ahí estrujando la cabeza con el qué tengo que hacer tal cual. Y joder, a veces digo, coño, me quiero relajar un poquito y este juego no. O sea, cada combate, cada turno tienes que pensar qué haces. En eso se parece al Persona, que si te relajas y haces tres cagadas, un mob normal te mata. Y eso a mí es lo que hacía especial también al Persona. Que ningún combate era de farmeo, podían ser fáciles, pero te tenías que calentar la cabeza. Y aquí te la tienes que calentar mucho más. Mucho más. Pero oye, gringo, a lo mejor a ti también te gusta, ¿eh? Yo creo que a Marco le puede molar, lo que pasa es que depende un poco del mood en el que lo pille. Si lo pilla en un mood de típico momento que le apetece un reto y tal, te puede gustar.
Yo lo tengo ahí descargado desde hace mucho tiempo, desde que Frost los lo aconsejó y me moló su estética y demás, y estoy esperando a que me apetezca, ¿sabes? No quiero jugarlo forzado.
Te tiene que apetecer un reto. Y gringo, yo creo que a ti también te puede molar, porque el hecho de estar pensando la estrategia, de mover los enemigos en el tiempo, porque yo os lo he explicado así, pero hay más detalles. O sea, los enemigos básicamente tienen un contador que depende de cada enemigo, a lo mejor uno es dos, que quiere decir que se puede llevar dos joyas las que tú le puedes estaguear. Luego el tío ya no le puedes estaguear más. Entonces, si estás un turno sin pegarle, le puedes volver a estaguear. O sea, de verdad que las dinámicas de pasar a los enemigos hacia atrás están muy conseguidas. Hay que pensarlo muy bien. Los ataques de área, que normalmente dices, no, es que son la leche. Bueno, aquí los ataques de área son arma doble filo. Porque como pegas a todos les estás quitando una leche de estagueo. Entonces, hay que crujirse mucho la cabeza con qué leches vas a hacer. De verdad, eso me ha fascinado, sobre todo la inteligencia con la que ha hecho todo, con la que ha combinado todo. Creo que tiene mucho mérito. No sé cuán grande es el estudio, pero el tío es un coco. O los tíos que han dado con el sistema.
Hombre, a mí me interesa lo que has contado. Obviamente tengo otros tantos juegos por delante, que no creo que adelante por la izquierda aquí a que yo los juegue antes de tiempo, pero sí, suena interesante.
Bueno,
yo sí, es algo que menos. Yo creo es algo que gringo que en algún momento te puede gustar, seguro. A ti ya. Que te mola la estrategia, seguro.
Bueno, vale, Joaquín, pues nada, ya nos has contado ¿a qué has estado jugando? ¿Quieres contarnos algo más?
Pues, a ver, yo no sé si tenéis dudas. Os voy a decir que la protagonista mola un huevo.
No.
Que lleva la típica armadura...
No. Que vamos a pasar ya de este tema.
Bueno, solo lo voy a contar. Tema. La armadura de la película de Tom Cruise, de Al filo del mañana, ¿se llama?
Sí.
Yes.
Que lleva un servoesqueleto y tal. Pues básicamente la tía va con la misma armadura, con la espada... Mola bastante el tema. Si te mola
eso, por ejemplo,
la ciencia ficción y tal, está bastante divertido. Y luego hay un pavo que claramente se parece a Han Solo. Mola, porque se ve inspiraciones. Obviamente no pueden poner que es Han Solo porque Disney te plagia y no sacas el juego. Vamos, te come ahí a demandas y te manda a todos sus abogados. Pero claramente es una clase que le ves y en el mundo en el que vas diría, este sería Han Solo, ¿sabes?
Me encanta cómo Joaquín describe estéticamente un juego que está hecho con píxeles, que cómo mola cómo está diseñado.
Tío, es que este tanto hate al pixel art, tío, es arte en máxima expresión, sí, estado puro. O sea, a mí yo soy un amante del pixel art, tío. Lucharé hasta la muerte.
Sí, es por ver, porque me hace mucha gracia, ¿no? Oye, puedes decir, oye, pues están muy bien definidos, pero joder, es que no aprecias el detalle.
Si a ti te encantan las películas de Pixar.
Sí, gringo, ese es el arte está en que cómo se las ingeniaban hace 30 años para poner detalle a unos meros píxeles, pero es que ahora ya está currado hasta la saciedad. O sea, ahora juegas a juegos como este, como el Katana Zero y otros muchos, y de verdad que era lo que ellos querían mostrar. Ni más,
de hecho,
ni menos.
Este he estado mirando que tiene... Han hecho algo particular. No es puro pixel art. No son solo sprites. Tienen también algo de 3D. Yo creo que no en los personajes, pero sí en alguno de los malos, en los estos. O sea, tienen un motor 3D detrás con algunas cosas súper listas porque está muy conseguido. Mola un montón, la verdad. El estilo de arte que tiene está muy chulo.
Medio que mencionamos esto, me ha parecido ver en algún sitio en internet esta semana o la semana pasada algo de un nuevo engine. ¿Os suena? ¿Lo habéis visto?
La verdad que no lo he visto.
Me ha parecido ver una especie como de demo o algo así, de alguien como andando en un jardín y abriendo unas ventanas.
Unreal Engine,
¿cómo se ve?
Se lanzó a finales de mayo. O sea, igual la
nueva
versión
Unreal
de Unreal Engine
5. Sí. Puede ser. Y enseñaban un ejemplo, ¿no? De que estabas andando por un jardín y abrían como unas ventanas y dentro había unas cortinas. Veías cómo las cortinas se movían perfectamente con el movimiento lógico del aire y el realismo era espectacular. Y claro, decían que obviamente hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Nada, simplemente mencionarlo. Vamos a pasar a ver qué nos cuenta Alex sobre el juego que tenía ganas de contar la semana pasada, el Half-Life Alyx. Entonces, cuéntanos un poco tu experiencia, a ver, y te vamos a preguntar.
Tíos, estoy muy impresionado. O sea, estoy muy impresionado. He jugado al Half-Life Alyx aprovechando mi viaje a Estados Unidos, mi sobri, que siempre está ahí al límite de todo y que ganó un montón de pasta con GameStop con toda la mierda esta que pasó en Reddit y lo demás, se compró unas gafas Valve Index a tope, con los mandos, con el tal, no sé qué. O sea, ahora mismo las mejores gafas de realidad virtual que hay. Y me he jugado casi la totalidad del Half-Life Alyx en el tiempo que he estado ahí. Yo creo que muy pocas veces he estado como tan impactado por un cambio tecnológico. O sea, esta es la primera vez. O sea, es verdad que la realidad virtual a mí ya me había impresionado de, oye, cómo mola, qué divertido puede ser, qué tal. Pero el tema de verdad transportarte, o sea, el nivel de inmersión está a un salto cuántico de cualquier otra cosa que has vivido. O sea, el Half-Life Alyx es el primer juego de realidad virtual que he probado que de verdad tiene la sensación de que estás en el mundo real. Y lo han conseguido no solamente con los gráficos, que es algo impresionante, porque los gráficos del Half-Life Alyx son buenos, pero los de Last of Us 2 son mucho mejores. O sea, no es eso, sino es... Eso es unos gráficos bastante buenos unidos con un motor de física que te permite interactuar con el mundo como si fuese un mundo real que llega suficientemente lejos para que de repente tu cerebro diga, estoy aquí.
Puede ser que sea no solo por los gráficos y por estas físicas, sino porque tenías una de las mejores gafas que hay ahora
sí,
mismo
claro.
En el mercado.
Sí,
porque
también...
a lo mejor haces esa experiencia con otras gafas. Y no me estás contando esto.
Luego, cuando Alex hable de su experiencia, yo os cuento la mía con las Quest, para que sea un poco la diferencia.
Sí, yo, sin duda, o sea, yo creo que has dado en el clavo, Eduardo. O sea, son las tres cosas. O sea, son el diseño del mundo y el nivel gráfico en plan suficientemente elevado, el motor de físicas increíble y el tercer punto es la calidad de las gafas. Porque, por ejemplo, la diferencia con las otras que había probado, que eran, ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman, son las HTC Vive, efectivamente. La diferencia con las HTC es que ya no veo los píxeles. Entonces, veo mínimamente un poco de distorsión por la forma de los cristales, ¿sabes? Porque debido a la poca profundidad que hay en unas gafas de realidad virtual, utilizan unos lentes que se llaman Fresnel, que están como, que tienen como escalones. ¿Sabes? Que una gafa normal es como una U, pero esto puede ser plano porque es como una U, pero con escalones. Bueno, es difícil de explicar por audio, pero ves, o sea, si me fijo veo un poco de distorsión, pero píxeles no veo. La forma en que te pilla las manos y los dedos es suficientemente preciso, o sea, no es exacto. O sea, tú no mueves tus dedos y tu avatar en realidad virtual mueve los dedos igual que tú. O sea, tú mueves los dedos y más o menos lo que te pilla es abierto cada dedo. Dedo a dedo, ¿eh? Cada dedo abierto, medio cerrado o cerrado del todo. Y ya eso es suficiente para que tú te mires las manos. O sea, algo que también muchas veces pasa en realidad virtual, que no tienes cuerpo. Aquí tienes cuerpo. O sea, tú miras tus manos, mueves las manos, coges las cosas, todo en el juego. O sea, es obsesivo el nivel de cuidado. O sea, todo en el juego, cómo se hace táctilmente como lo haría un humano de verdad en el mundo
andas,
real. O sea,
¿cómo andas,
es decir,
en el juego?
Claro, esa te iba a preguntar, Alex. ¿El setup que tiene tu sobrino es para poder moverte por la habitación o es para estar quieto?
Te puedes mover por la habitación, pero es verdad que para andar tú no andas en plan andando por la habitación porque se te acaba muy rápido. O sea, el andar es la típica mecánica de teleportación que tienen los juegos de VR, hecho mejor. O sea, tú apuntas con el joystick del mando izquierdo, se te marca en el suelo a dónde te vas a teleportar y cuando sueltas el joystick te teleportas ahí.
Y también te deja elegir hacia dónde vas a mirar, que eso es importante.
Sí, pero también tienes, ¿sabes? Girar el casco
y
tal
para mirar.
No, pero
por ejemplo, tú quieres ir 5 metros más adelante
mirando hacia
y además cambio. Quieres mirar hacia la derecha. Entonces como que tú apuntas con el analógico y luego giras a la derecha cuando ya has apuntado para
pero
mirar hacia dónde.
Mi pregunta es que, claro, tú tienes las manos conectadas a que te detecte cada dedo. Entonces, ahí aparte tienes los joysticks.
Sí, tal y como funciona el mando, es que tiene una tira que se pone detrás de tus nudillos. Entonces, tú al abrir la mano, los mandos no se te caen. Entonces, tú realmente nunca estás agarrando el mando, sino tú vas con las manos abiertas, haciendo las cosas que tienes que hacer. Y a mí os voy a spoilear los primeros 10 minutos del juego, porque vale la pena, ¿no? Realmente no os hago ningún spoiler y explico un poco mejor de qué va el tema. Entonces, si habéis jugado el Half-Life 2, Half-Life Alyx es una precuela, y entonces empiezas en una ciudad de Alemania que está invadida por los alienígenas, básicamente. Está todo ocupado. Y tú empiezas en una habitación, y es que me acuerdo de esto, tienes que salir de la habitación, y la forma de salir de la habitación es, tú coges el pomo de la puerta con tu mano, lo agarras, y giras la mano y empujas la puerta para abrirla. Y ese momento te das cuenta de que el juego es distinto. O sea, ya, ese momento que dices, oh, mierda, y sales al techo de la casa donde estás, y tú ves la ciudad, los techos de una ciudad de estas alemanas, así típica europea, con arquitectura gótica y tal, y de repente un trozo alienígena encima del tejado enfrente y un bicho en plan raro volando. Y esa sensación de estar ahí es algo prácticamente indescriptible. O sea, es muy normal, y me lo dicen que todo el mundo le pasa lo mismo, que es que te pasas media hora jugando, interactuando en esa primera escena, cogiendo latas. O sea, tú coges una lata de Coca-Cola y de repente aprietas tu mano y machacas la lata en la mano. O sea, la aplastas. Tiras la lata y sigue una trayectoria bastante similar a lo que seguiría una lata de verdad. Coges una botella con la mano y las tiras al suelo y la rompes. Una y otra y otra. Obviamente, de lo que se han hecho 200.000 memes y tal, ¿no? Que llegas a... coges un lápiz para pintar y pintas en la ventana, en la pared y tal. Es todo increíble. Entonces, ¿sabéis los típicos juegos RPG? O que si tú exploras un poco, o no vamos más allá, el típico action RPG estilo Last of Us, no sé qué tal, que tienes un camino por el que tienes que ir. Y si exploras un poquito, si abres los cajones, si no sé qué tal, pues puedes pillar más recursos, ¿no? O sea, es lo típico que siempre te esconden recursos como recompensa a los que exploran. Este juego tiene lo mismo, pero no se siente como trabajo. O sea, en la gran mayoría de los juegos, esa exploración es como un trabajo. Y aquí, entrar en una habitación medio destruida tal y empezar a abrir cajones y lanzar cosas y tal, no sé qué, y rebuscar, es algo que es una gozada. Una cosa que te dan muy pronto en Half-Life, en Alyx, son lo que llaman los Gravity Gloves, que son unos guantes que te permiten atraer las cosas hacia ti. Y es tan fluido y tan que se convierte como en una segunda, de verdad, en algo instintivo.
En y el es hacha como un
superpoder. Es que es mucho mejor que el hacha de Kratos, porque el hacha de Kratos es algo que tú lanzas y te vuelve. Pero tú imagínate que tú estás ahora mismo parado en la habitación y tú miras el vaso y haces flash. Y el vaso, ¡paf!, te viene y lo coges en la mano.
Y lo tienes que agarrar.
Exacto. O sea, tiene las dos cosas. Tú, cuando tú apuntas a algo con la mano, o sea, el guante funciona que tú apuntas a algo con la mano y es como si estuvieses apuntando y la cosa que tú vas a coger se te ilumina. Una caja, una botella, una lata, un cono de tráfico, lo que sea. Si tú cierras el puño y tiras hacia ti, lo lanzas hacia ti y tú puedes, pues, si tú lo esquivas, pues sigue yendo recto. Y si tú coges la mano y lo enganchas, lo agarras con la mano. Entonces, algo que podía ser súper tedioso en este tipo de juegos de realidad virtual, que es moverte hacia los sitios y buscar todo y tal, por eso te dije que la exploración es una gozada. Entras en una habitación y empiezas plas, 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 con los guantes de gravedad, en plan, pareces que eres un superhéroe, lanzando papeles, mierdas por todos lados, abriendo aquí, si encuentras algo en plan de loot en el suelo, te lo lanzas hasta la mano, tal. Es una sensación de poder y de ser superhéroe, o sea, súper, súper, súper chulo. Y ya no os paso y os hablo de las armas. Es un juego con armas bastante típicas, ¿no? Tienes una pistola, tienes una escopeta, tienes un tal. Pero la forma en que interactúas con las armas es totalmente diferente. O sea, tú, al disparar con la pistola, número uno, o sea, tú tienes que usar la mirilla de la pistola. O sea, tú literalmente tú coges la pistola y la usas como una pistola de verdad. Tú alineas las mirillas, se lo pones al malo y aprietas el gatillo. La sensación de realidad de usarlo es increíble. Pero cuando se te acaba el clip, es que tú estás tan acostumbrado de jugar a juegos que haces disparas dos veces y machacas el botón de R. En cuanto tienes un segundito, aprietas el botón de reload para cargar un nuevo cargador y siempre estar lleno, ¿no? Siempre ir con el clip lleno. En la vida real, rellenar un cargador de una pistola o de un rifle, todavía peor, tienes que ir cogiendo balas uno a uno de tu mochila e irlos empujando y metiendo uno a uno en el cargador y tal. O sea, eso es lo típico que en una situación de peligro nunca puedes hacer. Entonces, aquí es igual. O sea, si tú te quedan dos balas en el cargador y no sabes si a la vuelta de la esquina hay un malo que igual te va a requerir cinco balas para matarlo, pues puedes tirar el cargador y meter uno nuevo y vas a perder esas dos balas. O puedes, en plan, forzar con las dos balas y tener que cambiar el cargador en medio del combate, que es una movida, porque tú tienes que físicamente, número uno, darle al botón para tirar el cargador antiguo, meter la mano en tu mochila sacando un cargador nuevo, o sea, físicamente lo estás haciendo todo, y meter el cargador dentro de la pistola. O sea, todo el movimiento que haría de verdad tu personaje lo tienes que hacer tú. Y cuando acabas, tienes que rastrillar la pistola y volver a empezar a disparar. En vez de ser un superhéroe en el típico first-person shooter que le das un botón y tarda 0,5 segundos en cargarlo, tardas tus buenos 4 o 5 segundos y como te líes y se te caiga el cargador o no lo consigas meter a la primera o no sé qué, que es muy factible, pues igual tardas más. Y eso te añade una tensión y un agobio con un juego que está como muy enfocado para ser un poquito survival horror, ¿sabes? No es un juego de terror, pero es un juego que te da un poco de miedo y te deja un poco inquietado. hay momentos, o sea, otras cosas que suceden en muchos juegos cuando tú sales a un área abierta, que llevas en un área cerrada o algo así, y sales un área abierta y ves algo muy alto, te da una sensación de wow, esto es alto, tal. En este juego, cuando salgo a la calle y de repente un trípode alien gigante que mide como 4 pisos de altura pasa por encima mío y tú miras hacia arriba y lo ves lo alto que es, o sea, te impacta, te impresiona de una forma muy distinta. Yo estoy absolutamente enamorado de la combinación, ¿no? De lo que es el juego, el juego, el cariño y el pulido que tiene, o sea, es un cambio. Es un cambio sobre cualquier otra cosa que hemos jugado, cualquier otra cosa que yo he jugado, seguro. Y la combinación del juego con las gafas, con todo, es de verdad lo más inmersivo que yo he visto en mi vida.
El tema del sonido.
Las Index van con
unos cascos.
Sí, las Index van con unos cascos ya incorporados que no te aprietan. O sea, no son unos típicos cascos de estos que te aprietan la cabeza, sino se colocan al lado de tu oído y tiene un sistema surround suficientemente adelantado que cuando oyes ruidos, tú instintivamente sabes de dónde viene el ruido.
Yo decir que lo he disfrutado con los Quest, no me lo he terminado todavía. Pero todo lo que explica Alex, bueno, pues, lo he vivido, eso de ver un bicho de 4 pisos y de verdad quedarte pillado. Este es el siguiente nivel en juegos de VR. Esto es cuando un estudio como Valve se propone hacer un juego AAA, aprovechando además toda la tecnología y demás, y además sabiendo que no solo vas a jugar con las Index, sino que puedes enchufar unas Quest y no teniendo esa inmersión que te ofrece las Index con el agarrar cosas y poder soltar, digamos, los mandos, está muy bien implementado.
¿Pero no consideras que esto es como lo que ha podido pasar con Cyberpunk? ¿Que o tienes una gráfica de la hostia o no aprovechas todas las capacidades del juego?
El Source Engine, que es de Valve, está muy pulido. O sea,
Sí, no hablo de gráficos, hablo de que no estás aprovechando lo que ellos quieren.
Bueno, ellos evidentemente, pues, las Index valen 1.000 euros. Entonces, a día de hoy, mira que yo soy calentado, pero no me las compraría por el simple hecho de que solo a ese nivel vas a disfrutar de Half-Life Alyx y ya está. No hay más juegos a ese nivel. Y entonces, pues, no compensa, creo yo. Pero si Alex, por ejemplo, tiene la oportunidad de probarlo, ya te dice que es lo mejor que ha probado en su vida. Y lo entiendo perfectamente. Ahora, con unas quests también es muy disfrutable. O sea, no estoy convencido que yo me pongo las Index y fliparía igual que flipo Alex, pero decir que con unas Index el juego es también muy disfrutable. O sea, con unas quests también es muy disfrutable. Y yo, que eso también lo ha hecho bien Valve. Ha sabido.
Sí Alex. No, que lo que quería simplemente recalcar que, curiosamente, el setup todo era de lujo, excepto el ordenador sobre el que corría. Todo este juego estaba corriendo en un PC, en un portátil gaming. O sea, con una 1080 o algo así, o sea, varias generaciones antiguas, o sea, no, ni siquiera era un PC de ultimísima generación. Era un buen PC, tenía una buena potencia, pero vamos, para mí me iba, estaba suficientemente fluido, suficientemente todo, que yo no. Sí, seguramente lo hubiese visto mejor con un pepino, pero es increíble lo que han optimizado el juego.
Joder, a mí la verdad es que me encanta lo que he oído. Ahora, lo veo tan lejos de mis manos a día de hoy, que cualquiera que nos esté escuchando seguramente piense lo mismo. Joder, qué guapo, cómo me molaría estar ahí, como dicen en el chat, dice que a veces está más cerca Oasis, pero no lo veo para nada accesible a la mayor parte de la población a día de hoy.
Las PlayStation VR 2, gringo, quizá. Porque lo que fallaba en la PlayStation VR, un poco también era las gafas en sí, pero pues sobre todo era la consola, que no tenía potencia para correr esos gráficos. Y ahora con las nuevas consolas, no sabemos qué tiene planeado exactamente PlayStation con sus nuevas VR, pero el tema de los mandos hápticos y demás sí que puede ser algo disfrutable y que quizá no llega a, bueno, quizá no, seguro que no llega a la fidelidad que tiene las Index, pero yo creo que estamos cerca ya de poder empezar a
que la gente de la calle pueda empezar a disfrutar de estas cosas. Las Oculus Quest están vendiendo muchísimo.
A ver, el tema yo creo que son los juegos, ¿vale?
Entonces, sí, ese es el problema.
A mí me gustaría saber cuánto trabajo le ha llevado a Valve hacer el Alyx respecto a un juego AAA normal.
No lo sabemos, claro. Ni lo sabremos.
Este es el tema, porque al final Valve lo puede hacer porque, bueno, ya sabemos cómo es Valve, que van un poco por libre y tal, y es un poco tema hippie y demás, pero cuando las grandes compañías se meten a hacer juegos, tienen que saber que al final va a haber beneficio. Entonces, si hacer un juego como el Alyx AAA les cuesta el cuádruple de tiempo, de recursos y demás que un AAA normal, ahí lo veo complicado. Donde veo que estas gafas pueden empezar a triunfar es con los simuladores.
Ya ahí hay simuladores.
Exacto. Yo ahí es donde veo que de repente un tío va, sale el Gran Turismo, el siguiente Forza, se compra su volante de puta madre, su tal y cual, y las gafas. Porque en un juego de conducción o de naves, o un tío está jugando al Rogue Squadron, y el hecho de que todos nosotros estamos con la pantalla y para mirar a un lado tener que girar el mouse, mientras que estar jugando, ver que estás dentro de tu nave y mires a donde mires, ver todos los botones, todos los paneles, mirar a la derecha. Imagínate en un juego de Star Wars que vas en el X-Wing, mirar a la derecha y ver
lo
las
hay.
Cosas que tienes por ahí. Ahí
lo
es
hay,
por
está,
donde...
está el, sí. El Star Wars Squadrons.
Sí, no solo el Star Wars Squadrons, la gente que tiene un setup de... Te lo digo porque estoy en un Reddit de esto. O sea, la gente que está en, que tiene un setup en plan de simuladores de coches en plan muy pro, lo tienen con gafas de realidad
claro.
virtual. O sea, tienen claro. su volante, tienen sus pedales, su tal, no sé qué, y gafas de realidad virtual.
Yo os lo
el
digo,
problema,
o sea...
Yo tengo el problema con que tú te compras un cacharro de estos y lo que quieres es probar muchas cosas. Quieres, joder... este juego y este y el otro. Y es que los juegos cuestan 40 euros, mínimo. Algunos cuestan 20, que ya están rebajados, son de hace tiempo. Entonces, el querer probar varios juegos, ya más las gafas, te estás dejando una pasta.
¿Qué
o sea, no
duración
estamos hablando...
tiene el Alyx, por cierto? Así rápido.
Mira, eso es algo interesante. Yo cuando jugué el Alyx dije, esto va a ser una experiencia, no un juego. ¿Sabes? Como muchas veces hemos hecho esa coña, tal. No, es que es una experiencia, es que tal. Sí, el Alyx es una experiencia espectacular, pero es un juego. Es un juego. Yo jugué... A ver, yo le habré metido al Alyx 10 horas o 12. Entre
sí,
10 o 12 horas. Le metí como 12 horas. Y no llegué ni a la mitad del juego. Sí llegué a la mitad. Estaba un poco pasado la mitad. O sea, es un juego de... Yo supongo que también depende de lo rápido o lo lento que lo puedas jugar y tal. Pero yo como lo estaba jugando, disfrutando...
El main story dicen que son más o menos de media unas 12 horas y con extras unas 14. Al final, la gente va a estar más cerca de las 14 porque se pone a mamonear y a hacer el tonto, que es lo que decías tú que molaba mucho. Que era
me parece que tienes que ir muy rápido, o sea, pero muy rápido para eso. O sea, con cero. O sea, porque la otra cosa que tiene el Half-Life Alyx muy interesante es el diseño de los juegos. Es increíble porque, por ejemplo, los puzzles. Es un juego de exploración. Con puzzles, o sea, me recordó un poco a Breath of the Wild, para nada por los mundos abiertos, porque es un mundo muy cerrado, eso es como muy pasillero. Pero el tema de los puzzles son muy naturales, la forma en la que está integrada, y está todo basado en la física del mundo y en ver el mundo como un ser tridimensional y girar las cosas y no sé qué y tal. Molan muchísimo los puzzles. Entonces, bueno, sí, supongo que si eres un crack también y te sacas todos los puzzles a la primera, pero hubo algún puzzle que me tuve que yo quedar pensando, ¿y aquí qué hago? Porque no te explican absolutamente nada.
Igual que Half-Life 2. Son todo basado en físicas y lo han sabido implementar muy bien en esta precuela.
Sí, yo quería mencionar dos cosillas, porque mencionaste lo de la PSVR, ¿no? La PSVR, sin duda, yo creo que la PlayStation 5 va a tener suficiente potencia para mover realidad virtual ya a un nivel interesante. Sin duda, el problema es el software, luego os quiero contar algo del software, pero el segundo problema ya ni siquiera son las gafas, sino son los mandos. Yo creo que el Half-Life Alyx no hubiese disfrutado ni la mitad sin los mandos. Los mandos es lo que me daba la sensación de que yo estaba interactuando con mi cuerpo, con el mundo virtual. O sea, y lo que me dio esa sensación de tener un superpoder.
Yo precisamente ahí quería hacerte la siguiente pregunta y más o menos medio te has adelantado. Y quizás hemos hablado mucho de las gafas VR en este podcast, de cómo han evolucionado, de todas las que hay. Pero si miramos hacia dónde vamos, ¿no podéis creer que a lo mejor estamos en un momento en el que ciertas compañías van a tirar con su tecnología y habrá ciertos juegos diseñados para utilizar esa tecnología, como esta, que dices que la experiencia seguramente es mucho mejor gracias a esos mandos, que si a lo mejor lo intentas implementar con la PlayStation VR, las nuevas, la experiencia no es la misma? ¿Es posible que alguno de estos hardwares destaque por encima de los demás?
O sea, ahora mismo los index destacan sobre los demás, tanto en resolución como en fidelidad, como en los mandos, como en todo. Pero lo gracioso es que al principio había dos estándares en la realidad virtual, que era el de Steam y el de Facebook. Y ahora han hecho un tema conjunto, como un estándar de programación conjunto, con lo cual Half-Life Alyx, de hecho, es súper... adaptable. A los distintos efectos de VR. O sea, sí, si no tienes estos mandos, pues lo tienes que hacer así. Sí, si tu mando no detecta abrir y cerrar los dedos, tendrás que hacer otra cosa. Sí, si no puedes recargar de esa forma, pues le das un botón y recargas. O sea, vas empeorando la experiencia, pero el Half-Life Alyx lo puedes usar en cualquier equipo de VR, por muy bueno o muy malo prácticamente que sea. Y te vas a llevar... pues gran parte del gusto. Yo, la otra cosa que quería mencionar era el tema del coste de desarrollo, que habéis dicho que creías que era 4 veces un triple A normal. Yo estimo que es más o menos, más bien será como 10 veces un triple A normal, teniendo en cuenta que muchísima gente dentro de Valve dejó su trabajo en lo que estaba trabajando y se puso a trabajar en Half-Life Alyx. Cancelaron juegos, o sea, juegos que iban a salir. Bueno, Camposanto, un desarrollador indie que fue adquirido por Valve, canceló su juego que estaba prácticamente acabado y se pusieron a trabajar en Alyx. O sea, ha habido costes muy desmesurados, pero eso siempre pasa cuando eres el primero. O sea, cuando eres el primero y rompes tantas barreras, innovas tanto y pruebas tanto. Alyx ha marcado un patrón. Y si tú lo copias, no tienes que gastarte 10 veces más que un triple A. O sea, tú puedes simplemente copiar el patrón de Alyx y el engine que han desarrollado y tal. O sea, sobre todo dentro de Valve, si quisiesen hacer otro juego, les valdría una décima parte. Para los demás, sí, tendrían que copiar, tendrían que tal, hacer ciertas cosas, pulir ciertas cosas, pero yo creo que este como primer gran obstáculo de ser el primero en descubrir de qué forma hay que hacer las cosas, yo creo que se ha roto.
A mí me parece súper interesante, como ya he dicho antes.
O sea, vale.
Me da mucha rabia el no poder tener la oportunidad de probarlo. Y además que no lo veo que lo vaya a hacer a corto plazo, pero...
Pues yo, sinceramente, ¿creéis que en esta generación de consolas se va a implementar el VR o no?
Digo, no, va a ser un
yo
público
creo que...
aparte. Va a ser un público aparte. O sea, a ver, las ventas de Oculus están por las nubes. O sea, hace 3 años no veías nada y tú vas a MediaMarkt a día de hoy y ves un stand preparado de Oculus donde se están vendiendo. O sea, entonces, simplemente va a pasar como con los móviles. Van a haber gente que juega en móviles, gente como nosotros que jugamos en PC y consolas, y habrá gente que se compre solo las gafas. Solo. O habrá gente como yo que decide, porque le mola la tecnología, ir probando y tal. Pero si te refieres a que se va a imponer a las consolas tradicionales o la forma de juego tradicional, no.
Yo no digo imponerse. Yo digo tener un hueco importante. O sea, como
sí, lo va
las
a tener,
portátiles.
Sí.
Como lo tiene Switch. O sea,
Switch
una plataforma
está full
gamer como cualquier otra. O sea, no creo. Hay una gente que juega a Switch. No. O sea, está ahí. Es una opción.
Yo, a ver, esto ya es para otro podcast. Pero vamos, sí que creo que tiene su público y...
¿Y lo creéis que en esta generación va a llegar? Por ejemplo...
Yo creo que sí. Yo creo que en esta generación, ya sean las Oculus 3, unas quizá Index nuevas, un poco más asequibles,
No lo sé, pero yo creo que sí que a finales de esta generación vamos a empezar a ver ya que la cosa marcha.
Finales de esta generación estaríamos hablando 2025, ¿cómo lo ves?
Sí, 2026, sí.
2025, 2026. Sí, yo creo que estamos en al principio así de la curva de adopción, ¿no? Está empezando a despegar el tema de VR. De aquí a 5 años, un par de revisiones
juegos.
Y tal.
Sí, y no juegos,
sin duda hace falta juegos.
Y siendo sinceros, no juegos como Half-Life Alyx. Hacen falta más juegos como Beat Saber. Para que llegue a las masas. Porque el Half-Life Alyx lo queremos jugar nosotros. Pero el tío que se compra las VR porque le parecen chulas y se prueba 4 juegos chorras y tal, pues no es el no es lo que aspira a venderte una empresa como Facebook o hacerte juegos para ti, ¿sabes? Eso me refiero, son otro tipo de experiencias.
El objetivo es traer a la masa como lo hizo la Nintendo Wii. Que al final, sí. Por la mera experiencia de utilizar las manos para hacer cosas, pues esto es utilizar tu vista o
y si la Wii... Y si la Wii nos la hubiéramos planteado desde el principio como eso, no estaríamos tan enfadados. Si se hubieran, ¿sabes? Si simplemente hubiéramos jugado a juegos de tenis, a reírte con los colegas, a hacer juegos más adultos de beber y mierdas esas, pues quizá no nos hubiéramos enfadado tanto. El problema es que esperábamos.
Marcos sigue
una
enfadado. O sea, Marcos sigue enfadado. Es que mírale, es que sigue, le sigue jodiendo.
Sí, o sea, yo. A ver, la Wii. Todos creo que nos la hemos comprado. La mayoría que estamos aquí y la gente incluso del chat, seguramente la mayoría se la compró. Y creo que fue una excepción para el que esperaba la siguiente gran consola de Nintendo. Pero aún así yo no me arrepiento de haberla comprado. Yo me he reído muchísimo, sobre todo al principio jugando a los Wii Sports y demás. Creo que no era una consola cara, si no recuerdo mal. Estaba por la
no,
mitad de
está,
precio.
Está, era muy barata. 200, sí. Sí. Pero o sea, a ver, yo creo que como todo, el problema de la Wii, ¿por qué nos fastidió la Wii? Es también en parte un poco el efecto Fallout 76. Porque no es que, bueno, coge una consola barata para jueguecillos y tal, y aquí está tu consola. Para los que les mola. No, es en plan de. A todos los que os gustaba lo que hacíamos, olvídate, eso no es lo que estamos haciendo ahora. Estamos haciendo algo barato para la gran masa y tal, y ya no vamos a hacer lo que tú quieres.
Es aunque que realmente las gafas de realidad virtual lo que necesitan es eso: llegar a la masa de algún modo en el que.
Y van a llegar.
Pero
seguro.
Que tienen que atraerles de ese modo, tío. O sea, yo recuerdo la Wii vendió muchísimo. Entre un montón de gente que ni siquiera jugaba. O sea, el tipo de estrategia que necesitarían hacer es algo así. Para realmente terminar de implantarlo.
Pero la Wii claro. Fue un. Yo creo que. La verdad que la mejor explicación. Yo siempre he pensado para la Wii es que todavía no existían los móviles. Y por tanto, los juegos de móviles. Entonces. El tipo de jugador que le molaba a los juegos de la Wii y tal, no sé qué, está mayoritariamente satisfecho por Candy Crush, Clash of Clans, no sé qué, tal. Típicos juegos en plan casual de móviles. O sea, y le quitó el aire a todo eso.
No, Alex, y los abuelos,
hoy,
tío. Engañaron a todos los abuelos a nivel mundial, tío.
Para que
los abuelos están jugando a Candy Crush. Vamos.
Imagínate que a día de hoy no hubiese salido la Wii y hay móviles y sale la Wii ahora.
No tiene hueco.
Un poco mejor. Que no tiene hueco.
Hoy en día la Wii no tiene hueco.
Lo hubiese petado igual.
Los motion controls los machacaron. O sea, fue un gimmick, una moda que tenía su público. Y el problema fue que lo machacaron. O sea, ya llegó Sony, luego llegó el Kinect y vivimos unos años muy malos en ese sentido. Pero si se hubiera enfocado en eso, en diviértete con tus amigos y tu familia, una consola familiar, donde para fiestas, para los abuelos, para tal, nadie hubiera sentido decepcionado. Y seguramente muchos de aquí que nos mola la tecnología, yo desde luego lo hubiera comprado. Hubiéramos estado en mi casa, nosotros, jugando a la mierda del Wii Sports, nos hubiéramos reído. Igual, lo único es que no estaba orientado para nosotros. Pero sí que creo que tendría su hueco a día de hoy. Aunque bueno, están las gafas. Pero lo que pasa es que las gafas es algo íntimo, es algo que no puedes compartir con los demás. O sea, al final yo he puesto las gafas 1000 veces en el salón y juegas al Beat Saber y ves a una persona y le ves cómo juega en la tele y vale. Pero al final está jugando una persona. A menos que, no sé, no me he informado acerca de cómo es el multiplayer y cómo si compramos 4 gafas en casa estamos todos ahí en plan...
Pero Alex, aunque estuviésemos los 4 juntos, Marco, estaríamos cada uno solos. Porque estaríamos cada uno en nuestro mundo virtual. ¿Sabes? Es una experiencia, como has dicho tú, es íntima. Es totalmente desconectada de realmente... Es distinto.
Alex, ¿dirías que Joaquín se seguiría mareando con esas nuevas gafas?
A ver, yo apostaría que no. Pero no lo sé. O sea, yo tengo una tolerancia muy alta a los mareos. Yo lo achaco, no sé, a que siempre he visto mal. Siempre he sido un cegato. Ahora estoy bien, veo bien porque estoy operado, pero no sé. Yo, a mí la realidad virtual rara vez me marea, puedo hacer bastantes burradas y esta es una delicia. Yo creo que ya llega el punto donde no ves los píxeles, no hay lag. Es que, no sé, sí, igual te pues puedes freak. Marear, pero...
A mí ya te dije que me marea la desconexión, entonces eso no tiene arreglo. Eso creo que se entrena. La desconexión que sientes al andar en un mundo virtual mientras tú estás sentado. Eso es lo que a mí me jode.
Pero lo quitan porque no andas, o sea, te teleportas.
Claro, 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 sí. Por eso están todos los juegos el teletransporte. Porque muchísima gente al darle hacia adelante y andar cuando está sentado o parado de pie, esa desconexión es muy grande y a mí me marea. Entonces, creo que es algo que hay que entrenar. O sea, creo que todo el mundo tendrá más o menos tolerancia, pero creo que es algo que si juegas todos los días un rato y tal, se te pasa. Por ejemplo, el primo de mi pareja se puso a jugar una tarde, lo pasó como un enano, qué guapo, qué tal, y luego se tumbó en el sofá y estuvo enfermo toda la noche. O sea, en plan, mal. Como si hubieras pasado una noche chunga, tío, de borrachera, y estabas jodido. Estuvo con sudores y no sé qué, jodido un par de horas tumbado en el sofá. Entonces, no sabes, es algo que ocurre.
Uno podría llegar a pensar, joder, a lo mejor es generacional, ¿no? O sea, nosotros nos mareamos porque no hemos crecido con ello. Tú pones a un chaval que crezca con esto, con la experiencia de estar con ello, y no le pasa. Pero nosotros, por ser algo a lo cual no estamos acostumbrados, pues obviamente nos pasa, como tú dices, entrenar. Pero a lo mejor...
Bueno, Joaquín se marea con el Sea of Thieves y con el Portal.
Joaquín es un viejo ya, tío.
Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo de entrenar. Yo creo que incluso la gente que se marea, si lo típico le dan 10, 15 minutos todos los días y tal, o un par de veces a la semana, yo creo que acabarían cogiendo tolerancia. Y como has dicho tú, gringo, si creces con esto, cuando tu cerebro es moldeable y tal, pues claro. Sí, obviamente, vamos.
Yo me tengo que mentalizar. Te vas a adaptar. O sea, para jugar al VR me tengo que mentalizar. O sea, tengo que prepararme y decir, venga, tal, porque muchas veces me produce rechazo. O sea, mira que me he gastado en las gafas, ¿eh? Pues me produce muchas veces rechazo y me apetece jugarlo, pero a la vez no me apetece.
Lo intento ver desde fuera y si intentas extrapolar un poco el tema, dices, parecemos un grupo de carcamales viejos que no queremos adoptar una nueva tecnología. No, no me acostumbro, no, es muy complicado, no, me mareo.
A mí se resume en que... es que se pasa mal. O sea,
que ya lo si sé. No, Joaquín, que
te pones enfermo.
Escuchas desde fuera, tío, y da esa sensación.
Tío, yo estoy all in, ¿eh? Yo estoy all in en la realidad virtual. Que me enganchen mis gafas, que me desconecten del mundo, tío, y que me dejen ahí suelto.
Alex, tío, que se ha operado, tío, y es como un cyborg, tío, pues no tiene problemas ya.
De hecho, sí me mareé una vez jugando al Alex, me acabo de dar cuenta. Ten en cuenta que me hacía sesiones de maratón, o sea, jugaba en plan 3 horas seguidas al Alex, tal, no sé qué, sin descanso, en plan a saco. Otra cosa también de las gafas, otras gafas me hubiesen cansado en cuanto a físicamente hacer daño, ¿no? Las gafas que te colocas como un esquí, como las gafas estas de esquí que te aprietan la cara, sí. las index tienen una banda como que ponen todo su peso en la parte de encima de tu cabeza, ¿no? Y se deja caer y distribuye todo el peso de una manera que no las sientes. Se siente mucho más ligero, no te siente esa presión sobre los ojos, tal. De verdad que es una obra de arte esas gafas.
En cuanto a comodidad, de las baratas, la más cómoda sin duda es la de PlayStation. Las Oculus, notas el peso frontal, te aprietan aquí en la frente y te hacen sudar. Bueno, creo que todas más o menos te hacen sudar. Y las Oculus no considero que son de las más cómodas. Y las PlayStation VR, en cambio, sí.
Pues iba justo a mencionar que solamente hubo un día que me mareé y ese fue el día que encontré que existían las Oreos de Peanut Butter. O sea, es algo que solamente hay en Estados Unidos, que es Oreo, en vez de estar rellena de lo blanco, están rellenos de mantequilla cacahuete. Y me pegué una jartada de Oreos porque, claro, las Oreos allá se venden en paquetes de 1 kilo. Entonces me zampé como 1/2 kilo de Oreos con leche, con no sé qué, y ya tenía el estómago en plan revuelto. O sea, ya no me sentía bien y me puse las gafas y no sé qué y tal con el estómago revuelto y ya me mareé. Entonces digo, bueno, pues intentar estar en un buen momento para jugar al VR, que no te enganches en plan si ya estás sintiéndote medio mal de otras cosas. Pero
no opinar sobre las Oreo con peanut butter suena súper gordo, tío. Muy americano.
Es increíble. O sea,
soy muy fan de las Oreo, ¿eh? O sea, yo me comería ese kilo de... Esa bolsa de kilo me la comería yo seguro. Pero eso, gracias a Dios, no está por aquí. Y mucho menos en la comarca.
En Portugal no hay ni Oreos normales, ¿sabes? Acaban de llegar las chips Ahoy.
Están con las campurrianas todavía.
Ya ves.
Matutano existe aquí aún, te imaginas.
Estaba yo preocupado con el podcast, teníamos dos topics y ya lo hemos cubierto, básicamente.
Y no hemos hablado de tus temas, Marco.
Pero quería decir una cosa más del Alex antes de que lo dejemos, porque yo creo que ya hemos hablado suficiente, lo podemos dejar, gringo, ¿sí? Siento monopolizar el tema.
Yo no quiero parar.
Aquí mencionó Miguel que depende de los juegos. Si hay varios juegos AAA realidad virtual, veremos más demanda. Y yo creo que esto es mucho el tema del huevo y la gallina. O sea, la gente no tiene cascos de realidad virtual, con lo cual la gente no desarrolla realidad virtual y entonces como no desarrollan no hay demanda como tal. Sí, estamos viendo la curva de progresión. Pero que quede muy claro que Half-Life Alyx ha perdido dinero por todos lados. O sea, pero a mí, yo lo tengo clarísimo. Ni de broma han vendido nada ni cercano a lo que necesitan para recuperar la inversión que han tenido en este juego. Y ellos lo sabían cuando lo desarrollaron. O sea, que este es el momento de ellos intentar arrancar el huevo y la gallina, ¿sabes? De intentar arrancar el ciclo de hacer más juegos espectaculares que creen demanda de realidad virtual.
¿Y no lo pueden rentabilizar con el engine, todo ese trabajo?
Supuestamente, Alex, el juego más vendido según Steam es Half-Life Alyx, el 1, y luego Beat Saber. Me sorprende mucho, no creo.
En todo Steam, ¿en todo Steam o en todo Steam la categoría VR? O sea, porque no dudo que sea el juego más vendido de VR.
Categoría VR, Steam.
Categoría VR, claro, sí. No, en la categoría realidad virtual seguro que es el más vendido. No, vamos.
Yo hubiera apostado que era Beat Saber.
Yo también hubiese apostado que Beat Saber ha vendido más. Pero bueno, oye, que me dicen que es Half-Life Alyx, me lo creo. Pero el problema es que, ¿cuántos? O sea, ¿cuántos comparados con de cualquier otro juego que no sea limitado a la gente que se han comprado gafas de realidad virtual?
¿Este juego requiere mantenimiento por parte del desarrollador? O el equipo que... Sí, pero ¿han podido a lo mejor realocar a la mayor parte de los desarrolladores para hacer algo nuevo?
Yo no vi bugs y yo no creo que vayan a lanzar muchos parches de este juego. Igual más adelante lancen expansiones o algo, o igual no, porque con Valve nunca se sabe. Muchas veces lanzan el juego y ahí se queda. No le dan expansiones, no le dan DLC, no le dan nada.
Supuestamente, por un artículo que estoy viendo, ha vendido 2 millones en Steam.
Marco, o sea, está bien,
pero vamos, que no marear a Joaquín, ponerle este juego, o sea, ponerle estas gafas y ponerle un nuevo portal bien implementado.
Se muere.
Joaquín le da un infarto.
Yo el portal no lo puedo jugar, me marea muchísimo.
Imagínatelo enviar volando tú de un portal a otro. ¡Buah! Espectacular.
No puedo.
Me estoy hypeando.
Sobre todo con las gafas antiguas. No lo sé, es cierto que las de Alyx no las he probado y puede que marque la diferencia. Porque sí que es cierto que probé las anteriores, las HTC, y esas, la verdad es que noté bastante mejoría con las de PlayStation. Con las de PlayStation normales, ni de coña. O sea, eso es ponérmelas y a los 10 minutos estoy que me quiero morir.
Bueno, me ha encantado el topic. Marco, no quiero volver a escucharte nunca más decir que no tenemos temas de los que hablar y que el podcast va a ser corto y tal. Llevamos hora y media y ni siquiera has hablado tú de los juegos a los que estás jugando. Y son dos.
No, pero...
Sí, no, y hay un par de noticias que tenemos que cubrir, ¿eh?
Sí.
No.
Sí. Esta semana no voy a hablar de lo que estoy jugando porque al final he empezado hoy el Scarlet Nexus, que era un juego que en principio no me llamaba, pero ha tenido buenos reviews. Aquí en el Discord, Ruffer y alguno más se han puesto a hablar bien de él. Dicen que el combate es súper divertido y me ha apetecido. Entonces lo estoy jugando, lo he empezado hoy, llevaré 2 horillas, 3, y me está gustando. O sea que eso lo hablaré la semana que viene. Y el Mario Golf, más de lo mismo, he podido jugar un poco. He empezado el modo aventura, bueno, es un Mario Golf más. Por ahora el modo Rush ese me está gustando, le da un toque y aprovecharé, gringo, la semana que viene para hablar bien de esos dos que seguramente sean los que juegue.
Me parece bien. Entonces vamos a mencionar dos noticias interesantes, que de hecho ha habido gente por el chat que tenían ganas de verlo, o sea, de que hablásemos de ello. Y bueno, una de ellas es la compra de Sony, que ha comprado Housemarque y seguramente compre Bluepoint, aunque no es oficial. Housemarque, sinceramente, yo tengo una tabla aquí con un montón de juegos. El único que conozco es el Returnal. Y entonces lo habrán comprado con la intención de, obviamente, poseer este. Pero del resto,
yo lo he puesto por si alguno los conocía. Yo sí, yo hay algunos que conozco.
Bueno, y yo, el Golf Tee It Up de 360 me suena a haberlo visto.
Dead Nation es un juego que salió en la Play 3 y que era así un bullet hell con zombies y tal. Sí, yo lo tengo. Ese fue el que dije que quería jugar con Joaquín, y Joaquín nunca se lo decidió comprar. Y por tanto, bueno, pues lo disfruté.
El Alienation también me suena.
Resogun es un juegazo. Resogun es un juego que regalaron con el primer mes de PlayStation 4 de PlayStation Plus, y es un juego arcade de naves de disparos, frenético, y ese es un puto juegazo. O sea, ese sí que es de los buenos. De hecho, yo diría que quitando Returnal fue su éxito, fue lo que le llevó un poco a destacar. Y luego Alienation también es otro que triunfó. Super Stardust VR no lo he jugado, pero también lo conozco. Y Matterfall es otro que tiene cierto nombre y que yo no he jugado. Pero vamos, Returnal, tío. Salió para Play 5, lo hemos hablado ya de él. Juegazo. Y por tanto, pues me parece una buena compra. Supongo que no les habrá salido muy caro.
Obviamente es una compra de algo que está empezando a despegar y que ha triunfado el Returnal, y querrán explotarles un poquito más y les habrá salido barato.
Y es que todos los juegos, prácticamente todos, son exclusivos de PlayStation. O sea, que ya, básicamente, quitando el de Golf ese que has dicho, la mayoría ya eran de PlayStation. Así que tiene todo el sentido que les hayan comprado, sobre todo ahora que han dado el salto, digamos, a un juego como Returnal y que por lo visto ha gustado mucho. No sé cómo habrá ido las ventas. Supongo que bien, al no haber tanto que jugar en la Play 5, pero sobre todo por la calidad del juego, que creo que...
Curioso, un poco viendo la estrategia que ya tenía Microsoft, ¿no? Que había adquirido un montón de empresas desarrolladoras, y PlayStation siempre sabía, o llevaba un tiempo ahí agazapada sin hacer nada.
Hombre, Sony compró Insomniac, que eso fue gordo. O sea, Insomniac al final les ha reportado, pues, el Spider-Man fue un éxito brutal, el primero, el Miles Morales.
Pero hace tiempo.
Finalmente
eso ya.
Sí, pero eso es el último gran estudio que ha comprado Sony. Quitando eso, pues Sony, al final, son formas distintas. Mira, yo lo compararía a un equipo, esto lo voy a comparar con el fútbol. Sony es un equipo como... No quiero poner el ejemplo del Sevilla, estoy pensando en otro tipo de equipo que haga algo similar. O Villarreal, bueno, o un Manchester United, que suele fluctuar mucho en cómo les va, porque saca mucha gente de abajo, de la cantera y demás, y al final Sony lo que hace es iniciar los estudios y llevarlos, bueno, pues como podéis ver, juegos con estudios como Naughty Dog, pues han iniciado su carrera en Sony. En cambio, Microsoft es el Madrid. Microsoft llega y dice, que Cristiano Ronaldo ha ganado el Balón de Oro, lo fichamos. Que no sé quién ha hecho esto, lo fichamos. Entonces, son cosas distintas. Al final, por ahora, se ve que funciona mejor lo de Sony. Que es, pues eso, tener el talento ya en casa, darles la oportunidad de crecer, y por ahora es lo que funciona. Ahora, veremos dentro de unos años si se sigue manteniendo así, que seguramente se nivele por el simple hecho de que, joder, pues ha comprado a veces la Xbox. Pero vamos, no sé si lo veis una buena comparación. Al final... Returnal es un juegazo, Housemarque lleva casi siempre dentro de la compañía y creo que va a ser un estudio que va a crecer con ellos.
Y que han demostrado bueno, un nivel de calidad, ¿sabes? Es difícil para un estudio.
César Ríos ha puesto un comentario que lo voy a decir. Dice, ¿no crees que es como un Madrid-Barcelona? Pues sí, el Barcelona también tiene mucho dinero, pero el Barcelona, pues su mejor jugador es Messi y es un chaval criado en la cantera. Y Iniesta, y Xavi, y Puyol, y Piqué. Así que sí, es un buen ejemplo. No me tenía que ir tan lejos.
¿De dónde son Housemarque? Diría que son franceses.
Creo que son suecos o... Lo voy a buscar. Te lo voy a buscar.
¿Y Bluepoint, aunque no sea oficial, sería una buena compra? Finlandia, han dicho por ahí.
Finlandia, vale. Pues Bluepoint han sido los encargados de hacer una cantidad de remasters y remakes. Es el estudio por excelencia que se dedica a esto. Se encargó de hacer el God of War Collection,
Uncharted,
el Metal Gear Solid Collection, sí, el ICO and Shadow of the Colossus remaster. Hubo un remaster para la PlayStation 3 de tanto el ICO como el Shadow of the Colossus, que fue un remaster. Esta fue la mayor discusión que tuve con Joaquín. Eso era un remaster, mientras que el Shadow of the Colossus, que salió más tarde, que también hicieron ellos, era un remake. Y el Demon's Souls último en la Play 5 también lo ha hecho Bluepoint. Y al final, pues no sé si se van a dedicar a seguir haciendo remakes. Se habla, hay un rumor de que puedan hacer un remake de Metal Gear 1. Se ha rumoreado bastante esto. Sería un bombazo. O sea, yo pagaría mucho dinero por volver a jugar ese juego, un remake, ¿eh, Joaquín?
Yo un remake, sí. O sea, sí, imagínate algunas mecánicas y tal, es un juego
que lo cambien entero.
Y un remaster te lo comprabas igual.
Hombre, por supuesto.
Pero Joaquín ahí está como todo orgulloso.
No te sé decir, ¿eh? Yo no me he comprado, por ejemplo, el de Mass Effect.
Ya, dijiste que tú ibas a comprar y no te lo has comprado.
Sí, porque por no te apetece. No me lo he comprado. Así que no sé. A ver, yo sí. Me refiero, Sony está haciendo bien las cosas, pero ya viene tiempo. Ahora, Microsoft está con la pasta. Yo simplemente con las IPs que tiene... Si es que el problema son que no aprovecha las IPs, ya lo hemos hablado muchas veces. Pero sí, Sony está viendo que Microsoft se está poniendo las pilas y aunque ellos estén haciendo las cosas bien, van a seguir con su estrategia de quiero vender mi consola y necesito exclusivos.
De todos modos, Bluepoint solo estaba haciendo remaster de juegos de PlayStation.
Sí, sí, sí. O sea,
ya estaban muy integrados. O sea, a pesar de que no necesitaban comprarles.
Sí, a ver, yo en varios podcasts escuché después del Demon's Souls remake de, tío, ¿por qué no los compran? O sea, tienen todo el sentido. Solo trabajan para ellos, les hacen todos los remakes y las collections y todo esto, pues que los compren. Tiene todo el sentido. O sea, tú dices que ¿por qué no?
Bueno, pues... Imagínate que tú eres Sony, tío, y tienes a uno que viene y te está ayudando a hacer cosas. ¿Por qué vas a necesitar crecer?
Insomniac...
Y te estás beneficiando de los juegos que yo estoy sacando o que están saliendo tal, y tú tienes otra parte.
Pero,
de
gringo,
¿por qué te voy a comprar?
Insomniac hizo Sunset Overdrive exclusivo de Xbox 360 y por un momento hubo un cambio. O sea, es como si de repente Naughty Dog hace un juego para Xbox. Y, joder, después de eso, volvieron a Sony y Sony los compró. No, vosotros con nosotros. Porque además Insomniac, no quiero hablar mucho de ellos, pero es una compañía que saca sus juegos sin crunch. Y, o sea, si, no se habla de ellos que hay crunch y los sacan a un ritmo bastante alto. Y tiene todo el sentido que tú al final, viendo además lo que está haciendo Microsoft, que es a base de billetera, comprar estudios, querer quedarte con los que sabes que te funcionan. Y Bluepoint tiene todo el sentido. Seguramente no es un estudio caro de comprar. Lo compras, ya es tuyo y ya te olvidas. Ya no tienes que estar preocupado.
Yo también creo, o sea, y esto es mi opinión, no hay absolutamente ningún indicio ni ningún rumor de que esto sea así, pero yo también creo que algunos de estos movimientos son defensivos. O sea, porque Xbox y Microsoft están a saco con la compra. Y estoy seguro que han tocado en la puerta a cualquier estudio de tamaño medianamente decente y sobre todo estudios que han hecho exclusivos para Sony para ahogarle de contenido. ¿No te sorprendería que no hubiesen tocado en la puerta a esta gente de Housemarque? Y que le diga, oye, que por tanto, por tal, no sé qué, y que Sony no haya tenido un poco que moverse para no perder acceso a este tipo de juegos.
Yo sí lo creo.
No sé.
Yo estoy de acuerdo contigo.
100% conspiranoico, pero no sé. Es que tengo este feeling de que están muy agresivos. Microsoft está muy agresivo y como no se mueva un poco Sony también, se pueden quedar sin con menos estudios independientes cada vez.
Pues,
Bethesda fue un palo.
Bethesda, sí, además se rumoreaba que Sony... No sé si hablaba de una posible compra, pero sí que hablaba
de hacer exclusivos el Starfield, Elder Scrolls y demás. O sea, estaba en negociaciones con Sony acerca de su contenido o incluso de una venta.
¿Cómo lo veis? Porque claro, después de todos estos movimientos que está pasando, ¿no? Hay un montón de empresas de desarrollo que la están comprando las dos grandes. Vamos a estar en un momento en el cual no va a haber empresas de desarrollo totalmente independientes, digamos, ¿no?
Bueno, eso pasa en todos los sectores.
Pero a día de hoy...
sectores.
Sí, pero quizás a día de hoy, ¿qué le dirías a alguien, a lo mejor algún hispanohablante o alguien que nos está escuchando, que dice, voy a lanzar una empresa de creación de videojuegos hoy?
Bueno, ahora mismo hay
los indies... Podría ser una estrategia como incluso una startup de decir, oye, pues la voy a hacer para que me compren, o de repente quiero hacerme un hueco en esta industria, ¿sabes?
Yo creo que están en el mejor momento para hacer un estudio pequeño indie y hay muchísimas plataformas donde pueden estar sin necesidad de que nadie les compre. Y ganar dinero.
Pero a lo mejor quizás si ya llevas 2 años de trabajo, pero empezar ahora...
Nunca ha sido mejor momento... para ser indie. O sea, cada año yo creo que este es el mejor año para ser indie. Cada año hay más sitios para colocar tu juego, más formas de monetizarlo, más formas de tal. Ahora está Game Pass que está bastante friendly con indies. Tienes la Switch que tiene también mucho tema de indies. Tienes Steam, como siempre, que lo puedes colocar. O sea que cada año es mejor. Ahora, no te va a comprar Microsoft por ser indie. O sea, tienes que triunfar. O sea, los estudios que van a comprar siempre van a ser estudios de medios para arriba. Sí. O sea, esto que son semi-indies, ¿sabes? De que sí, que pueden ser estudios independientes, pero no son los indies que nosotros hablamos muchas veces cuando decimos indies. O sea, cuando decimos indies, muchas veces nos requerimos... Es que, a ver, lo único que necesitas para hacer un juego es... un poco de conocimiento y un portátil y ponte a ello. O sea, si quieres hacer un juego, lo mejor que puedes hacer es empezar. Y si tienes a alguien, algún amigo que sepa de arte o al revés, si sabes de arte y tienes a alguien que sepa programar, pues mira, entre dos lo haces.
Claro, si Phil Spencer fuera Joaquín, ya hubiera comprado Hollow Knight.
Sí, por supuesto. Pero vamos, es que...
¿Y eso va a hacer el Hollow Knight mejor? Seguramente no.
Pero lo haces exclusivo. A ver, no sé. Yo
hay un momento donde
que no me sale el nombre del estudio.
Yo soy Phil Spencer y sí que habría dicho cuánto dinero tengo para gastar y yo quizás no lo habría gastado como lo ha gastado él.
Bueno, a ver.
Pero es que tú tienes tanto dinero para gastar y tienes que invertirlo en cosas que muevan masa. Entonces, no lo sé. O sea, por ejemplo, yo escuché una entrevista con los chavales de Faster Than Light, los de Subspace Games, y son dos personajes muy curiosos, porque habían trabajado en estudios, en plan, bastante grandes y tal, y lo montaron entre ellos dos, y entre ellos dos hacen los juegos. Y tuvieron tanto éxito con el FTL, de que básicamente podrían dejar de trabajar. Pero no dejan de trabajar porque es que les flipa hacer juegos. Entonces, a ellos no les puedes comprar, ¿vale? Porque no tienen, ¿sabes? No son gente que les se quieren comprar Lamborghinis y tal y no sé qué, sino tienen su vida en plan bien, la tienen resuelta, trabajan en lo que les mola por pasión, se gastan el tiempo que les hace falta en sacar el juego y ¿qué les va a ofrecer a alguien como Microsoft? O sea, y no sé en qué estado estará Tim Cherry, ¿sabes? Es que son dos personas. Es que son dos personas, tío. Es que
está diciendo Miguel en el chat, Moon Studios. Todos Alex, damos por hecho que es de... Sí, ¿qué dices,
¿sabes,
Joaquín?
¿Cómo compras esas dos personas, tío? Y vais a decir con el dinero. No. O sea, a Tim Cherry no les compras con el dinero. O sea, a Tim Cherry tienes que hacer como Malekith, tío. Les coges, les llevas y dices... Si os unís a Microsoft, tenéis a este equipo de personas trabajando
no
para
quieren.
Vosotros desarrollando
no quieren
vuestros
equipo.
Sueños.
Es que no quieren. Joaquín. Es que el tema bueno, está que ellos obviamente. No quieren ser gestor. Es que tú puedes programar en el juego, que es divertido, y ver cómo lo que creas es tal, o tú puedes ser un gestor que te pasas el día con reuniones y no sé qué y tal, puteado. Es que no tiene nada que ver. O sea, es muy distinto. Es muy distinto. O sea, uno es pasarte el día jugando y el otro es pasarte el día trabajando. Yo no sé Tim Cherry en particular. Yo he hablado de los que les he oído hablar y tal, pero no me sorprendería que Tim Cherry estuviese en una situación parecida.
Que iba a decir que Moon Studios, que ha hecho los dos Ori, dirías, joder, ¿son de Microsoft? No, son independientes. Tienen un acuerdo con Microsoft. De hecho, los Ori salen en la Switch. Y están publicados por Microsoft, pero no son de... no pertenecen.
Este sería el típico ejemplo en el que, si Microsoft lo acaba comprando en unos meses, diríamos que es para protegerse. Porque a lo mejor PlayStation les aborda y les hace una oferta.
Sí, puede ser. Pero es raro. No sé. No sé qué les pasa ahí.
Moon Studios... O sea, perdón por interrumpir, pero Moon Studios tiene 80 personas. O sea, para mí, Moon Studios es comprable. O sea, es un estudio ya de un tamaño, de un tal, no sé qué, que son indies, que no hace falta comprarles porque puedes llegar a un acuerdo como hace Microsoft, que les da un buen dinero para que sean exclusivos y les da cierta seguridad y, sin embargo, mantienen su independencia y no sé qué y tal. O sea, no, hay muchos estados de trabajar con algo, hay muchos niveles que puedes estar y no tiene que ser en plan directamente comprar.
¿Y Supergiant Games? ¿Lo compraría alguno de los grandes? ¿Tendría intereses en comprarlo? Sentido.
A ver, yo es que habría llamado a muchas puertas, pero vamos, ya os lo dije. Vosotros veis Bethesda, yo no habría tirado por ahí para dejarme la pasta fuerte. Ya os digo, yo habría ido más a Squaresoft, habría ido más, tío, a From Software.
¿Pero sí, qué dices? ¿Qué dices, Joaquín? Squaresoft. Lo siento mucho, tío, pero Squaresoft es una mierda comparado con lo que era antes.
Ya, pero ahora sus IPs te pertenecen.
¿Y Squaresoft, tío, qué IP mueve más que Elder Scrolls? O sea,
pues no lo están usando, tío. Siguen con el puto online. Ya están diciendo... El tío ha dicho, Todd Howard ha dicho que bueno, que si tienes un hijo ahora y tal, pues que si se cuida en la dieta y tal y no se excede, puede que en su vejez juegue al siguiente The Scrolls. Pues tío, bien, ¿no? O sea, cuando compras un estudio...
Vale, pero entonces
tengo a Todd Howard diciendo eso, tío, pues claro, yo cojo entonces... a Todd Howard y le digo, mira, ¿sabes qué?
Exacto,
ah, ya te he comprado,
exacto.
Y tu IP
exacto
me pertenece. Entonces, en el The Scrolls, si tú no lo vas a hacer, lo van a hacer cualquiera de mis esbirros.
Y por eso Steam Cherry no se va con Microsoft, si fueras tú.
Bueno,
porque
pues
le vas a obligar a hacer algo que no quieren. Y Elder Scrolls, o sea, si los Skyrims venden tanto el Elder Scrolls, es porque se toman su tiempo. Se toman mucho tiempo entre juego y juego. Y evidentemente, Bethesda ha hecho juegos intermedios entre medias. No es que solo tenga ahora dos franquicias y, por tanto, tardan más tiempo.
Bueno,
pero
pues ya está.
Jugarás a Starfield... El año que viene...
Las IPs de oro no pueden estar 5 años. Les doy 5 años. Al 5 años tiene que salir un juego, tío. Y si tú no das abasto, como te pertenece a la IP, pues que te lo haga otro estudio decente.
Pero entonces tú quieres siempre que todos sean continuaciones. Last of Us 4,
pero
Elder
es que
Scrolls,
el Fallout...
Tal.
Si lo bueno del Fallout es que cada protagonista era independiente, tío. O sea,
ya,
no,
pero hay veces que un cambio, aunque nosotros pensamos que no, porque no... Porque es desconocido, quizá viene bien. O sea, tú de primeras, los Fallouts originales, cuando viste el 3, dijiste, uff, primera persona, no sé qué, no sé cuántos. Y luego te diste cuenta que tenía un cambio importante. Outer Worlds es una franquicia nueva que se ha hecho y que bueno, pues a ti te ha gustado. Y que el 2 seguramente pega un pelotazo, un puño encima de la mesa. Una franquicia nueva que se ha creado. Al final, tienes que arriesgarte y sacar cosas nuevas. No centrarte en Resident Evil 9. Assassin's Creed, lo que tú te criticas siempre.
No, yo critico que lo hagan como máquina de churros, Marco. Me parece que 5 años es tiempo de sobra para hacer un buen juego, tío.
Pero que a veces...
Para meter ideas nuevas, implementarme... Si es que yo no digo que no innoven,
¿qué te
innovar
gusta más? ¿Qué te gusta más a ti, la fantasía o la ciencia ficción?
Me encantan las dos. O sea, no,
o sea,
no
que no tienes...
Quizá
no tienes...
últimamente tiro más para ciencia ficción que para fantasía.
Vale, entonces cuando salga Starfield y sea un pelotazo... Y por ello se ha retrasado el Elder Scrolls 6. ¿Qué dirás? Dirás, joder, pues es que... Ahora dirás, ¿y cuándo sale Starfield 2?
No, diré, para eso eres Microsoft, tío.
Ya, o sea, pues, ya, pero es que si tú quieres que el estudio que ha creado el Elder Scrolls
no,
trabaje
yo
en
no
el siguiente juego,
el
no pueden trabajar en 4 juegos, tienen que ir uno por uno.
Yo no necesito que sea el estudio.
Ya, claro, entonces, bueno, vale, pero entonces es otro estudio. Ya
necesito que sea gente de calidad. O sea, el estudio
es como...
te puedes coger a 2 buenos y decir, vosotros seguís, no te tienes que llevar al equipo entero.
Es como Demon's Souls, o sea, te dicen, vamos a sacar el Bloodborne 2, pero no lo va a hacer Miyazaki, lo va a hacer otro nuevo. Que vamos a sacar el Bloodborne 2 y tú, vale, estupendo.
A mí
luego,
el que
Demon's
hizo
Souls...
Miyazaki, el Demon's Souls 2 también me encantó.
Dark Souls, sí, pero estaba bastante por debajo de los demás.
A mí me encantó. Entonces,
vale,
me refiero...
bueno, esto da para otro podcast, Ringo. Ya está.
Ya lo sé. Estaba viendo cómo cortaros, pero me ha surgido una pregunta que la voy a lanzar, aunque me vais a tirar piedras. ¿Me podéis aclarar cuál es la diferencia entre fantasía y ciencia ficción?
Joder. Pues sí. Que la ciencia ficción es algo plausible y la fantasía no.
Plausible.
Plausible. Todos quietos.
Sí, o sea, gringo, está claro.
¿La ciencia ficción es plausible? Venga.
Sí, está...
Puede ocurrir.
Está pensada...
Sí,
está
gringo, pensada, cuando Julio he visto películas, iba a llegar a la luna, había un gringo como tú que dijo, venga, hombre, vamos a llegar a la luna, lo mismo. O sea,
he visto películas que supuestamente es de ciencia ficción y están hablando de viajes en el tiempo.
Ya,
que son plausibles. Einstein dice que son plausibles, según que no rompen la teoría de la relatividad.
Entonces todo es plausible a día de hoy.
No, no, los dragones no son plausibles.
A lo mejor han existido y no te has enterado.
Bueno, vale, pues, y los gnomos.
Ah, bueno, pues ya está, si hablamos
no
de plausibilidad.
No seas tonto, Marco, todos saben que los gnomos se extinguieron.
Estar en claro, gringo, en otro planeta muy lejano a este puede que haya dragones, sí, bueno, puede ser.
Vale, pues yo lanzo esta pregunta porque...
En principio está clara la diferencia. Por ejemplo, Interstellar, si, no voy a spoilearla, pero si ves el final, dirás, eso es fantasía. Bueno, pues
no se sabe
qué hay dentro, no se sabe qué hay dentro de un agujero negro y por tanto pues, ahí ya.
Interstellar es ciencia ficción. O sea, claro. La ciencia ficción básicamente son historias que se enfocan en la relación del ser humano y los cambios tecnológicos. Suele ser como una de las temáticas importantes de la ciencia ficción. Y la fantasía suele estar obsesionada con el pasado. O sea, cuando digo el pasado no te digo que fuese hace mucho tiempo, sino que la fantasía suele estar obsesionada con que en el pasado, o sea, con una gran historia, ¿no? Hace muchos años hubo algo y de ahí hemos caído, o de ahí hemos tal. De hecho, La Guerra de las Galaxias, que nos encanta, a mí me encanta por lo menos, es claramente la mayoría de los autores de ciencia ficción lo consideran fantasía y muy buena fantasía. O sea,
Frost ha hecho una buena explicación, gringo.
Lo dice Internet, lo ha aclarado después. Pero gracias, Frost, por buscarlo. Dice, es sencillo. Si la historia que tenemos entre manos sigue las normas básicas de la física, la biología y las matemáticas, es ciencia ficción. Si hay elementos cuya explicación es imposible mediante la ciencia, como ocurre con la magia, es fantasía. Eso dice Internet, XD.
Pues ya está.
Sí, pero claro, Alex estaba mencionando que Star Wars...
La fuerza.
Está declarado como fantasía, pero oigo a mucha gente que lo dice que es ciencia ficción.
Pues se
equivoca. Muchísima gente lo considera ciencia ficción porque tiene naves espaciales, pero es una historia de caballeros que van con espadas, que utilizan magia y tienen aventuras, rescatando a la princesa. O sea, joder, macho, es que blanco y en botella. O sea, que además de estar en una nave espacial no tiene nada que ver. O sea, es mayoritariamente... De hecho, gringo, te lo dicen al principio, en una lejana galaxia hace muchos, muchos años, o sea, no es en el futuro, es en el pasado, o sea, es 100% fantasía.
Bueno, un día voy a hacer un juego aquí, voy a recopilar un montón de películas, repasar aparte cómo la tiene catalogada el resto del mundo y luego os la voy a preguntar aquí, a ver si coincide.
Me parece un juego maravilloso, gringo.
Sí, fantástico. Vale, y lo siguiente que iba a decir es, bueno, oye... Me está gustando mucho el podcast, o sea, estaría horas hablando sobre todo esto. Pero tenemos dos opciones aquí. Tenemos o hablar de lo que nos queda del resto de noticias, y a lo mejor hay gente que está esperando novedades sobre Blue Box Games y Abandoned, o Marco hablándonos del Mortal Kombat. La peli.
A ver, de Blue Box vamos a seguir hablando todo el verano. Así que, si queréis hacer un ligero update, simplemente es que lo han retrasado el anuncio, el app que iban a incluir dentro de la PlayStation 5 para mostrar algo, un tráiler interactivo, un teaser interactivo, algo muy raro, se ha retrasado a agosto. Así que hasta agosto, en principio, no tendremos más noticias oficiales. Otra cosa es que la gente siga indagando y demás. A colación del tema de Silent Hill... Está la noticia de que Bloober Team, si no me equivoco, ha llegado a un acuerdo con Konami para
utilizar cada uno, bueno, pues sus IPs o una colaboración o lo que sea. Pero es un poco ambiguo lo que dicen, que decías tú, gringo, que no lo entendías. Bueno, veremos en qué queda eso. Yo tampoco lo quiero estar media hora hablando de eso porque al final no sabemos. Podemos especular si sí o si no, pero al final no tenemos ninguna información.
Vale, estaba yo pensando que llevábamos más de podcast. No, vamos a llegar cerca de las 2 horas del directo, pero una hora 40 de podcast. No es tanto.
Corto, quería para hablar con los subs, pero...
Pero yo...
Sí,
bueno,
ya ahora
nos... Hablar de Mortal Kombat.
Sí, ahora nos quedamos charlando un rato con la gente.
No, pero quiero que Joaquín me pregunte acerca del Mortal Kombat, que te sientas emocionado hacia
espera un segundo. Película. Antes quiero aprovechar, y ya nos vamos a eso, y dar las gracias a todos los que estéis en el chat, que sabéis, bueno, emitimos todos los miércoles, estamos en todas las plataformas, ya lo dijimos la semana pasada, si queréis iros pasando a escucharnos en Spotify, nos vais a escuchar mejor y seguramente a nosotros nos vais a poder ayudar más. Y en principio tengo entendido que no cuesta nada.
Seguimos retenidos, ¿verdad, Alex?
Así es.
Bueno, parece que estamos secuestrados por iVox, pero bueno, tenemos a Alex que está luchándolo. Y nada, a todos los demás, si queréis hablar de manera casi automática o directa con nosotros, a través de la descripción tenéis el acceso a nuestro Discord. Joaquín nunca está, es verdad que yo estoy últimamente un poco ausente, pero volveré. Y bueno, Alex y Marco están bastante activos. Y con todo esto, vamos a pasar a la parte off topic, que Marco tiene muchas ganas de contarnos sobre...
Tampoco me he preparado nada. O sea, yeah, va a ser
pero
muy
tiene
rápido.
Muchas ganas, tienes muchas ganas, porque llevas 2 semanas hablando de la mierda esta, tío. Yo ya estaba con ilusión de empezar la serie esta de la que me hablas siempre, la de los que van de blanco. ¿Cómo se llaman?
Leftovers. ¿No la viste la semana pasada?
No he empezado, tío. Estoy terminando Better Call Saul y cuando la acabe le doy a la tuya. Pero cuéntanos.
No, no. Yo más que nada quería que me preguntarais vosotros. Ah, o sea, bueno, yo contaros...
Pero ¿qué te ha sido la experiencia? O sea, ¿cómo te ha... Porque viste dos. Viste esa y Godzilla versus King Kong.
Kong, sí, sí. A ver, Godzilla versus Kong es una película de acción divertida, efectos especiales espectaculares y creo que nadie se va a defraudar si sabe lo que va a ver. O sea, de hecho, criticaría que hay partes... un poco más coñazo porque intentan como dar una explicación a todo y poner una serie de personajes porque tiene que haber humanos actuando y demás y bueno, pues eso hace que la película empeore, pero si nos ceñimos a lo que son los combates y la acción,
yo la única peliculón. Pregunta yo la única pregunta que tengo con respecto a las dos películas es si consideras que has perdido tu tiempo.
No, para nada. Para nada. O sea, yo al final, mira, yo hay pelis que al igual que Joaquín odia los dramas, a mí me gustan. Me gustan los dramas, me gustan las pelis serias, y yo esas pelis me las veo. Lo que pasa es que mi mujer muchas veces, tío, acaba hasta llorando. Me dice, tío, ponme algo de vez en cuando feliz, ¿sabes? Entonces, a ella le encantan
Mortal
esas
Kombat.
Películas. Sí, le encantan. Ella no sabe lo que era Mortal Kombat. Vio Mortal Kombat sin saber ni siquiera, prácticamente creo que no sabía ni que era un videojuego. Y le
¿quién
moló.
Es el protagonista de la película? Porque la anterior Liu era...
Kang.
No, vale, en este era, caso, era se chino. Inventan... Sí, Liu Kang. En este caso se inventan un personaje. Es el personaje
nuevo.
Que... Bueno, es uno nuevo que está ahí simplemente para que el espectador aprenda todo lo que él está aprendiendo.
Sale
para
Raiden.
Todo... Sí. A mí el personaje nuevo me apesta. O sea, lo peor de la película. Y a mí no me mola. Ya cada uno me parece un tío sin carisma, mal actor además, que le han puesto ahí porque está mazado y poco más.
¿Consideras que la versión original supera a la original?
Considero que es más fiel a lo que eran los videojuegos en la época. Yo de verdad creo que Mortal Kombat, la original, no era mala película para el público al que iba orientado, que eran nosotros. Teníamos 12, 13, 14 años y yo la disfruté.
Es un peliculón, por favor. Que nadie diga nada malo de Mortal Kombat, la original.
Oh, yo soy súper fan. ¿Y la banda sonora?
No,
¿ha empeorado o ha mejorado?
No voy a spoileros nada, pero digamos que hay referencias a
hay
la
cambios.
Película original. Hay referencias. O sea, hay... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se le llama, Alex, cuando... Easter eggs.
Sí.
Enfocan mucho la película en Scorpion y en Sub-Zero, que era lo que muchos queríamos. O sea, que eso está muy bien. Los personajes clásicos, la mayoría están ahí. Y los que no, aparecerán en las siguientes. O sea, que esto está hecho para que sea el siguiente Resident Evil, tío, que salgan muchas. Y
o sea,
los combates...
es Sub-Zero y Scorpio. No.
Qué guay, ¿eh? Porque la verdad que en la película original justamente Sub-Zero y Scorpion eran como... Sí, eran como no solo malos, sino como monstruos. O sea, que no tienen personalidad, no tienen historia, no tienen nada. Eran totalmente planos, simplemente un adversario que tenían que vencer.
Yo no estoy muy metido, es que está Frost poniendo comentarios, y no estoy muy metido en el lore de Sub-Zero, o sea, de Mortal Kombat, de lo que son los videojuegos. Pero en este juego, Sub-Zero, digamos que es el malo, y Scorpion es más bien tirando a bueno, si lo queréis ver así.
¿Nunca se sabía? ¿Eran hermanos?
Bueno, tío, pues se han saltado el lore. Si Scorpion era la calavera que quemaba a la gente, tío.
A ver, podría explicarlo,
pero ahora hay un nuevo lore, tío. Nuevo lore. O sea, esto es...
Fatality.
Esto es, ¿cómo se dice? El universo expandido de
Mortal Kombat. Cada uno tiene su frase mítica. Hay momentos que, bueno, pues quizá el que no ha visto nunca los videojuegos dice, ¿y eso de dónde viene esa frase estúpida de repente? Bueno, pues son cosas que han metido y que los que estamos ahí lo apreciamos.
Sale Johnny Cage haciéndose un selfie.
Pues te voy a decir una cosa. Para que la gente no se decepcione, más que nada, Johnny Cage no sale. Johnny Cage no sale. Pero diría que por ahora. Los tíos están reservando personajes para que en cada película, entiendo, aparezcan.
Que van a hacer
digas,
muchas más.
Sí, tienen la intención y ha funcionado en la taquilla en mitad de una pandemia, así que creo que la segunda van a hacer seguro.
Pues mira, no me la iba a ver, pero ahora ya me la veo.
A ver, no es una peli chorra. En ningún caso esperéis un peliculón, pero a Alex le va a molar.
Te lo hablo como una persona que se ha visto todas las de Resident Evil, tío. Yo creo que me va a molar.
Si tienes que comparar este Mortal Kombat con la de Street Fighter, ¿cuál es mejor?
Bueno, a ver, gringo, es que hablas de, quitando a Mario Bros, la peor película de videojuegos es la de Street Fighter, ¿sabes? O sea, quizá Mario Bros es peor aún, porque por lo menos Street Fighter, tío, han clavado los uniformes.
Ya, tío, pero... qué mala. Por favor, qué decepción.
Frost, no quería no quiero spoilear todo, por eso te digo.
De todos modos, oye, la peli del WoW también era terrible. Bueno, da igual, no vamos a hablar de eso.
Esta peli mola.
¿Dónde
mola.
La has visto?
La he visto en casa, alquilada.
Ya, alquilada. O sea, porque estaba en el cine hace poco o qué. O bueno,
no sí, sé. A ver, ahora en la pandemia lo que intentan hacer es, a la vez que salen en el cine, intentar alquilártela a un precio súper caro. Yo me esperé. Y cuando Apple me dijo que estaba a un precio normal, la alquilé.
Sí, hicieron lo mismo con Cruella, que es la película esta de Disney tal. Pues sale, estás pagando la suscripción de Disney Plus, pero no te entran las películas recién lanzadas. O sea, cuando acaba de salir la película en el cine, tienes que pagar como 30 euros para pillarla. Y hasta que pasen varios meses.
Personajes míticos, aparte de... Pues aparece Scorpion Sub-Zero, aparece Liu Kang, aparece Shang Tsung, que eres el malo malísimo, aparece Raiden, Sonya Blade...
¿Cómo se llamaba
Jax,
el de los brazos?
Jax.
No, el Goro, ¿no? Goron.
Goro aparece también. No quiero spoilear a nadie, pero o sea, lo digo porque muchos... O sea, Mortal Kombat lo que te esperas es un torneo.
Sí.
Entonces, en este caso es... lo que ocurre un poco antes, yo solamente creo que la segunda película es cuando ese torneo va a ocurrir, ¿vale? O sea que
no hay ni torneo,
yo me sentí
chaval.
Un pelín decepcionado.
Esto empieza, esto empieza Milena a calentarse.
Con su raptor.
¿Lo han pensado?
Está Milena. O sea, ellos... creo que no.
Bueno,
no recuerdo ahora.
Yo recuerdo la peli de Mortal Kombat que era como el tercero. En
está,
vez de,
está Kano.
Scorpion y luego estaba el otro que era como un...
Reptil, sí.
Sí,
ese. Bueno, no quiero spoiler tampoco. No voy a decir todo porque si no...
Bueno, pues
está Kano,
no
tío.
El tema. Dices, haznos preguntas, me callo.
a ver, a quien haya disfrutado en los 90 de Mortal Kombat, no vais a enfadaros cuando veáis esta película. Ya está. O sea, es así. Es para nosotros.
Me mola.
Quizá están intentando llegar al nuevo público y a mi novio le ha encantado. Me ha dicho, yo quiero ver la siguiente. ¿Cuándo sale? Y yo, pues queda un tiempo todavía.
Es que es curioso, pero a día de hoy, o sea, y ahora sí que nos van a llamar viejos, como dijiste, gringo, yo a veces nos oigo y creen que la gente cree que somos viejos. Bueno, pues ahora la gente lo va a constatar. no tienen constancia de lo radical que fue Mortal Kombat en su día en cuanto a la controversia que causó.
¿El juego todo, o la peli?
El juego, no, no, wow. La peli no. La peli no causó ningún tipo de impacto ni controversia ni nada porque no la vio nadie.
El juego cambió muchas cosas.
El juego, tío, había asociaciones de padres en contra diciendo que la violencia, diciendo que gratuita, la violencia gratuita, la sangre, el no sé qué, el tal. Y es que, claro, era un juego que lo habían hecho como muy fotorrealista también, ¿sabes? De capturar fotos de gente real y renderizarlos y no sé qué. Y la verdad que en su momento fue un escándalo y tú lo ves hoy en día y es de chiste comparado con las mierdas enfermizas que puedes en plan jugar tranquilamente.
Bueno, pero tú ves el Mortal, juegas al último Mortal Kombat, creo que es el 11, y ya se han pasado. O sea, ya el nivel de Fatalities, que Joaquín y yo un día nos los vimos, ya son un cante. O sea, ya...
En rayos X, Alex.
Según he entendido, en el podcast de Jason Schreier hubo gente dentro de la compañía que hace estos juegos que tuvo problemas, tuvo que ir al psicólogo. Porque tú piensas que estás diseñando esto. Y estás todo el puto día escuchando gritos, gente sufriendo, cómo grita una persona cuando la quemas. O sea, me refiero a todo este tipo de cosas, tío. Se han tenido que ver vídeos muy chungos, tío. Y hubo gente de verdad que tuvo que ir al psicólogo para hacer este puto juego. El último. Yo miraros un día los Fatalities. Poneros Fatalities Mortal Kombat 11. Y vais a flipar.
Mortal Kombat 11, tío. Puta saga de mierda y lleva 11 títulos, tío. Es que joder. Ay, madre.
Me encanta
de Dios,
esta
tío.
Sección en la que Marco ha empezado diciendo: quiero que Joaquín me pregunte. Y creo que no ha preguntado nada.
Sí. No, porque...
He hecho unas cuantas preguntas. Le he dicho quiénes eran los protagonistas. Si Sub-Zero era bueno. Me he hecho que
tú,
no.
Tú, a ver, siempre había que elegir de quién erais más. ¿De Sub-Zero o de Scorpion?
Es que Scorpion siempre de Scorpion, tío.
Yo siempre sé mi respuesta, Marco.
Scorpion era un tío que venía del infierno.
Para que no lo sepa, pues, yo Sub-Zero pues a tope.
Aquí viene Detroit.
A mí me molaba más Sub-Zero por lo que era el hielo, que a mí siempre me ha molado como poder, pero me escogía a Scorpio, me parecía mejor. Y por supuesto la frase está. O sea, la de Get Over Here está, por supuesto. Eso no podía faltar. Pero bueno.
Y no es Get Over Here, es Come Here.
No, es Get Over Here.
It's Get Over Here. No. Clarísimamente, Joaquín. No, eso no puedes fallar.
Yo odiaba el puto Mortal Kombat, Alex, tío. Me parecía una mierda de juego. O sea,
tío, yo lo jugaba en las recreativas porque cuando en los veranos iba a Estados Unidos, tío, iba al cine, era como los momentos más felices de tu vida porque me dejaban mis padres ahí en plan de, sí, la película es a las 7 y te dejan ahí en plan a las 5 y te dedicas en plan 2 horas a jugar las recreativas y luego entrar en el cine y otras 2 horas en plan a ver Parque Jurásico y sales en plan flipando, pues eso. Y en ese momento a lo que jugaba era el Mortal Kombat. Y nadie sabía, yo no sabía nada, ningún fatality, ningún nada. Y de repente te venía un tío que te reventaba y te hacía un fatality y le decías, ey, 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 ¿cómo haces eso? Y te contaban un fatality. Y era como, wow, increíble.
Era la polla, Joaquín. No sé qué estás diciendo, pero era la
polla.
Fue
una gran experiencia, tío.
Joaquín estaba por suerte en su mundo, Super tío. Nintendo lo podían jugar con sudor en vez de sangre.
Bueno, dice Frost que los dos tenemos razón porque parece que dice las dos frases. Ay, qué bueno. Oye, ¿estamos en off topic ya? Yo creo que sí, ¿no?
No sé, ya llevamos un rato en off topic. Sí.
Vale. No, porque había un tema que mencionó Frost que creo que es como una cosilla que deberíamos mencionar de servicio público. Porque ha habido como todo un rollo, anunciaron Windows 11 y la gente ha empezado a acojonarse con todo el tema de que, pues, cuando hay una herramienta para chequear a ver si tu PC puede instalar Windows 11 y a muchísima gente le está saliendo que el PC que tienen no lo puede instalar. Esto es básicamente porque Windows 11, que lo acaban de lanzar pero todavía no está disponible, estará disponible como en 6 meses o algo así, pues requiere unos temas de seguridad, ¿no? Lo que se llama un chip TPM, que es un chip de seguridad hardware para guardar claves de encriptación y tal, que va a hacer que tu sistema sea mucho más seguro, pero lo requiere. y que supuestamente solamente lo llevan los supuestamente no, o sea, los CPUs Intel de octava generación y más nuevos. O sea, octava generación, estamos en la décima generación ahora, o sea, tranquilamente puedes tener un CPU más antiguo que eso. Y la gente se ha acojonado, ha salido a eBay a comprar módulos TPM que enchufas a tu placa base. El precio ha subido de 20 y pico a 100 euros ya, hasta la gente ahí en plan sacando dinero y tal. Y lo primero que hay que decir a todo el mundo que está escuchando esto, si estás preocupado que Windows 11 no va a funcionar en tu PC, no te preocupes. O sea, número uno, Windows 11 no sale hasta dentro de 6 meses. Hay mucho que ver. Número 2, en plan, Windows 10 va a estar soportado hasta 2025. O sea, quedan mucho tiempo de soporte de Windows 10. Número 3, en la mayoría de los casos, la mayoría de la gente puede simplemente entrar en el BIOS y activar un par de settings y ni siquiera tienen que comprar un chip. O sea, muchísimas placas bases con una actualización y tal hacen como una emulación del TPM y sirve. O sea que todavía Microsoft tiene que decir cosas, tal, o sea, que no se raye nadie con esto, que no salgáis a comprar nada, o sea, de verdad, o sea, relax, no. y más adelante veremos.
Tranquilidad. Y número 5, aún conozco ordenadores que corren en Windows XP. Y sé, sí, que vais a decir que esto es solo en la comarca, pero no, en España también.
Sí, sí.
No lo hagáis. O sea, no, si tenéis Windows XP, en plan de ahora mismo formatearlo y meter algo más nuevo. O sea, no, que saber de verdad, que no lo hagáis.
Tenéis que saber que Windows 11 va a ser una mierda, porque ya sabéis que Microsoft hace uno bueno, uno malo, uno bueno y uno malo, y ahora toca el mal. O sea, todo el mundo está encantado con Windows 10 y el 11. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo era, Alex? XP era la hostia, y el siguiente, ¿cuál fue? Vista.
Vista. Vista.
Que fue una mierda.
Luego 7, ¿no?
Luego el 7, que fue muy bueno. Luego sí. Salió
el 8.
El 8, que fue una mierda.
Y el 10.
Windows 10, que este es el bueno, y ahora toca otra vez el chungo, Joaquín.
Pueden así cambiar, que no lo instales, tío.
Esto es una predicción mía para dentro de un año. Y es Joaquín cagándose en la puta de Windows porque Windows 11 es una mierda y no le van igual los juegos y no puede instalar no sé qué y le corre.
Dicen
a mitad de FPS.
Que está muy pensado para los gamers. O sea, ya te viene, sí, integrado, sí, con el Xbox, con Joaquín, la nube.
Está tengo el recuerdo ahí detrás, ¿no?
Tengo el recuerdo que tú te compraste un ordenador con Windows 8 y te estabas quejando, me acuerdo, puta mierda, no va, no sé qué, no sé cuántos. O sea, tengo ese recuerdo en la cabeza.
Sí, porque era infame, tío. No se podía ni apagar.
Y también estaba orientado para gamers, supuestamente.
Ponías en Google, empezabas a escribir cómo apagar y te lo completaba. ¿Cómo apagar Windows 8, tío? O sea, en el momento que la gente tiene que buscar en Windows.
Me llamó, es verdad.
¿Cómo apagar, ¿cómo lo apago? Tío, el puto programa, es que la has cagado, tío. O sea,
ya,
es que
pues
lo has
vas
hecho
a flipar.
Tan mal.
Han puesto toda la barra de tareas en el medio, como en Mac, Joaquín. Así que eso del botón a la izquierda, tío, no lo vas a ver ahí.
Buena copia. Buena copia.
Bueno, Alex, dice Rufer, lo puedes, dice Rufer, lo puedes mover. Pero, seguro, pero no.
Estoy convencido, sí, que lo voy a decir. No, y como dice Frost, o sea, dice, no, pero, o sea, para seguir con el tema, pero es que es una putada, Direct Storage y DirectX 12 van a ser exclusivos de Windows 11. DirectX 12 Ultimate van a ser exclusivos de Windows 11. Vale, o sea, Direct Storage es la tecnología que utiliza la Xbox, que permite que la gráfica hable directamente con el disco duro para pillar las texturas y lo demás y tal. Descarga muchísimo la CPU, tiene más ancho de banda, o sea, es una tecnología muy chula que permite, de hecho, también que es en parte lo que permite por ejemplo, lo de Ratchet & Clank también, ¿no? De traspasar mundos y que no haya loadings y que no sé qué. O sea, es una tecnología muy buena. Pero quedan 6 meses. O sea, todavía Microsoft tiene que contestar a esto. Todavía los fabricantes de placas base tienen que contestar a esto. No me sorprendería que vayan a sacar una actualización de firmware para tu placa base, para que tu PC de hace 6 años tranquilamente pueda ir con un TPM emulado y ni siquiera tengas que comprar nada. O sea, relax, quedan 6 meses.
Pues ahí está el aviso de Alex.
Bueno, pues ya lo sabéis. Estaba viendo las noticias y digo, pues ya que estamos, digo, no sé si volver para atrás, pero esto es casi medio off topic, porque es una noticia que a lo mejor me parece bastante chorra, pero que decís que van a haber anuncios comerciales dentro de las consolas o dentro de los juegos.
No querías esta noticia. A mí esta noticia me encanta. Esta noticia me encanta.
Mucha gente, el primero que fue EA, en juegos que sacaron, en el de la lucha esta americana, ¿cómo se llama la lucha esta? Que
UFC.
Se dan de hostias a reventar, sí. Pues que básicamente en el ring, en la vida real, ponen publicidad. Pues aquí también ellos empezaron a poner publicidad y la gente se empezó a quejar y lo tuvieron que quitar.
Pero a mí no me parece mal, tío. Hoy en día, quiero decir, es una manera de financiación, tío, y tampoco molesta. A lo mejor hasta te puedes
reír. Que, a ver, no, vamos a ver. A mí me molesta, y te lo digo, yo pago Movistar Plus y yo le doy a ver una película que en mi paquete de cine, le doy y me ponen un anuncio antes de que empiece la película. Y yo, pero vamos a ver, ¿no te estoy pagando yo una pasta mensual para tener todos estos paquetes y me clavas un puto anuncio? Y Amazon también lo hace. Me molesta.
No, pues Amazon te lo puede saltar.
Pues pensar, no, todos no, Netflix no lo hace.
Bueno, casi todos.
Pero pensar...
No, o sea, Alex, cuando algo es de pago... Es un tráiler de una de sus series o pelis y lo
puede
saltar.
Me la suda, me la suda.
Piratealo,
que no quiero...
Marco, piratea.
No, bueno, yo no uso Adblock porque al final
pues
me gusta
no
el
quejes.
Apoyo. No, pero oye, perdona, es que yo lo estoy pagando. Yo entiendo que me pongas anuncios si es gratis.
No, no, pues
pero
no,
si estoy
igual,
pagando
tú
por
pagas
algo,
pagas y ves anuncios. Y
o sea,
si no,
YouTube...
pero chavales, es que no habéis oído lo grandioso que es esto. Ya ha sacado una empresa un SDK, es decir, que ya se puede incorporar a cualquier juego para que cualquier juego de consola pueda mostrarte anuncios. Y no solo eso, sino que saben si tú has visto el anuncio entero o no, y si tú ves el anuncio entero, te podrán dar una recompensa dentro del juego. ¿Qué te parece? Claro, ¿esto es lo que tú quieres pues, en medio de tu próximo juego de consola estilo?
Y,
yo que sé,
y el de
Last
presidente
of Us,
EA estará feliz. Está pensando en el siguiente FIFA, que el pobre Marco se va a poner las camisetas y va a poner ahí Burger King o cualquier mierda de estas. Y tú, pero si eso no pone en el del Sevilla, tal cual, todo rayado.
¿No viste la campaña de Burger King que hicieron, no sé si en qué juego de fútbol, que decidieron poner...?
Sí, pero eso no fue intrusivo, porque ellos compraron el equipo real y en el equipo real pusieron su publicidad. Y como el equipo real salía en el equipo de fútbol, pues, o sea, me refiero...
¿No te parece
espectacular?
Si el Madrid
su camiseta pone Emirates, pues en el FIFA obviamente va a poner Emirates.
Pero, por ejemplo, esto es distinto... Esto es distinto a lo que ya se está haciendo, ¿vale? Ahora mismo no te sé nombrar un ejemplo, pero que por ejemplo que el personaje que tú estés usando conduzca un Audi o que utilice unas zapatillas de marca tal y que sea un poco prominente en el juego, ¿no? Que veas cómo se ponen las zapatillas o que veas mucho el coche o qué tal. Eso ya se está haciendo. Esto es algo adicional para poder meter
invasivo.
Publicidad,
o sea,
en plan
invasivo,
de impresiones.
Es incómodo.
O sea, estamos hablando de que esto es como la publicidad web, ¿no? Que hay un hueco en la web donde te pueden meter cualquier mierda a tiempo real. O sea, no es una publicidad que está metida en el momento de hacer el juego. Es una publicidad de que hay un hueco en el juego para que te enchufen cualquier publicidad de mierda. O sea, es un poco esa experiencia tan increíblemente mala que es la web si lo utilizas sin Adblock, pues llévatelo a un juego de consola. O es la misma experiencia que estás viviendo en los móviles, ¿no? En plan de, hey, mírate este vídeo de 5 minutos para ganar 4 gemas. ¡Pau! Pégate un tiro. O sea, es lo último que queremos en nuestros juegos.
Quizás es para otro podcast. Pero
¿tú sabes que
habría que ver si realmente esto sería capaz de espantar a los jugadores del mundo de los videojuegos?
A mí, desde luego. A ver, mi mujer todas las noches se mete en la cama y tiene 3 juegos de móviles, ¿vale? Y los 3 son iguales. Son como el Candy Crush, pero uno es de frutas, otro es de flores y otro es de bubalús, me da igual. Y ella va rotando entre los 3 porque como te piden pagar para poder continuar, va al otro y juega. Y cuando tal, va al otro y juega. Y cuando se acaba el tercero, vuelve al primero y vuelve. Así juega. O sea, es una... O sea, yo es que le digo, tío, hay tantos juegos, incluso buenos en móviles, me dice que yo quiero entretenerme con esta mierda, tío. Y les gusta, tío. Entonces, les da igual. Hay gente peor que paga. Bueno. Yo conozco a nuestro amigo Herreros, había un juego de fútbol bastante que enganchaba, Score Hero, no sé qué, para móvil, que era de hacer jugadas y meter goles, y cada cierto tiempo... te pasaba lo del tío, ¿sabes? Te pasaba lo de que tenías que esperar o pagar. Y Herreros pagaba, nuestro amigo. Decía, pues yo pago, tío. Al final, el tío está todo hecho para engañarte.
Yo no creo que ningún juego...
Y la frase es clara, Alex.
si algo es gratis, el producto eres tú. Estupendo, lo aceptamos todos. Pero si yo he pagado por un puto juego, a mí no me metas publicidad.
Puedo entender, a mí me pasa lo mismo.
En un FIFA, a mí no me importa que las vallas de publicidad que hay en el campo hayan sido pagadas por McDonald's o por quien sea y que aparezcan, porque al final es inversión, me están metiendo. Incluso que digan, este partido patrocinado por Burger King. Pues vale, o sea, me da igual, mientras no sea invasivo y además te meta en la experiencia, parece que estás dentro de un partido, no tengo ningún problema. Pero claro, si ahora me dices que en mitad del partido, que hay un intermedio de 15 minutos, vas a poner los anuncios. En plan, no, vamos a hacerlo más realista. Vas a tener que esperar 15 minutos comiéndote anuncios para poder continuar jugando.
Como la vida real, tú vas a ver la Super Bowl, tío, y entre medias te ponen 15 minutacos de anuncios que todo el mundo se los traga y son los más caros del mundo.
Pero porque se los curran. Y mucha gente que no le gusta el fútbol americano se lo ve por la actuación que hay en el descanso y por los anuncios que las compañías se curran para ese evento.
Si lo hacen así los juegos, también te enfadarías.
Que no, que los juegos es algo donde yo me estoy relajando. Quiero jugar, no quiero que me estés... Si yo ya compro muchas cosas, no hace falta que me lo digáis.
Si yo estoy aquí para dar por culo con las preguntas, sí. Marco. Pero sabes a mí que me da igual.
Me encanta la justificación que dan, en plan, cuando les preguntaron, en plan de, pero ¿por qué estáis haciendo esto? Y dijeron, no, es que los consumidores de hoy en día no están viendo la tele, así que hay que llegarles por otros canales. Y digo, pues no, no tienes que llegar a nadie, cállate la puta boca y no me muestres anuncios en mi puto juego.
pagar a los streamers, que es lo que están haciendo.
Claro, paga a los streamers, pon anuncios en Instagram, no sé, hay un montón de canales para llegar a los consumidores hoy en día. O sea, no, yo lo veo incompatible que tú pagues 60, 70, 80 euros por un juego y que te meta en publicidad de ese estilo. Lo veo incompatible. Esto va a ser más para llevar a ese tipo de juegos de Candy Crush a la consola, supongo, no sé. Algo de
últimamente, tío, en Instagram y en Facebook, donde me meto, tío, no para de salirme el anuncio de la rasuradora de las pelotas, tío. Y yo en plan, joder, al final van a hacer que me la compren. Me están mandando un mensaje aquí sobre...
En plan de...
Yo solo quiero decir,
¿estás
que
seguro que no estás demasiado peludo?
Que estas cosas funcionan en base al tracking que tú has hecho algún tipo de búsqueda relacionada.
Te escuchan, da igual, con que lo menciones.
Pues muy bien, pues... Ya te digo yo, gringo, que no he buscado mucho en rasurarme las pelotas. Quizá ahora que lo estoy hablando, ahora sí tiene sentido que me lo pongas.
No te escucho.
Gringo, vamos acabando, que yo tengo que editar esto, o sea que...
Sí, simplemente mencionar...
Yo tengo que cenar.
Tenemos que cerrar ya. A Marco lo vacunan mañana. Y a mí el domingo. Así que la semana que viene al menos... casi los cuatro vamos a estar vacunados porque yo voy a necesitar dos dosis y Marco solo una. Pero empezamos a ver el final del túnel. Así que, Joaquín, tío, despídete como es merecido.
Bueno, chavales, este podcast llega a su fin. A pesar de no tener noticias, os hemos dado una mañana, tarde o noche, según cuando estéis oyendo, muy caliente. Así que no os quejéis, Insercoin sigue dando la talla. Y ardemos más que los incendios de California. ¡Vamos!